la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, sorores et fratres. Hola, amigas y amigos del Mediterráneo. Empezamos hoy una nueva temporada de Lignum en Roma. Ya es la tercera. He hecho 60 programas ordinarios, 8 especiales y 4 hora estiva. Ya empiezo acumular un número de programas importantes. Cuando inicié esta aventura, ni por asomo pensaba que llegaría a tal número de audios. Durante todo este tiempo, pues he colaborado con muchos divulgadores, he colaborado también en otros programas, los cuales me podéis escuchar, como La Biblioteca Perdida, La Biblioteca de la Historia, Roma Eterna, Verum Artis, Mujeres con Historia, Ocio Oculto, el canal Polska Numis y algún otro que igual se me olvida. Que me perdonen a las personas con las cuales he colaborado. Esta temporada lo seguiré haciendo. De hecho, tengo 2 audios ya editados. Uno, una colaboración con Iván, de Roma a Eterna, y otra con Verum Artis, con el gran Francisco. Estas pronto verán la luz en este canal de Lignum en Roma. En este mes de septiembre del 2022 publicaré 4 audios. 3 audios ordinarios, el programa 61, 62 y 63, y también haré un especial que en este caso corresponderá al especial número 9. En el primer caso, en el programa número 61, os emitiremos un directo que hicimos hace ya bastante tiempo, en marzo, a principios de marzo del 21, junto a Edu, de Gloria de Roma, en el cual hablamos de crisis y denarios. Hablaremos de todo este tema relacionado con el comercio, los recursos, las diferentes crisis y las monedas en la época romana, como siempre. El día 15 del 9 publicaré un programa que es un crossover con Roma Eterna, en la cual participará, como casi siempre, mi frater Sergio Alejo Gómez, junto con Iván, y hablaremos sobre un tema que nos gusta mucho, que es ficción histórica, cómo la tratamos, cómo la vemos. El 29 de este mismo mes hablaremos de un libro muy bueno, que está ambientado en la época de Nerón, que es Spiculus, de Juan Tranche. Nos habla de la literatura. Y haré también el día 8... publicaré un especial que es por petición popular, de hecho las personas nos lo han pedido por privado. Sergio Legio y yo, este mes de agosto, fuimos a Almendinilla, que es un pueblo de la provincia de Córdoba. Allí fuimos invitados para hablar sobre los orígenes de Roma en relación con los sabinos y las sabinas. Aprovechando que bajamos hacia el sur, pues hicimos una ruta en la cual vimos diferentes ruinas arqueológicas que tienen que ver con los íberos y algunas villas romanas y diferentes museos. A esto Sergio Alejo lo ha llamado nuestro periplo cultural por la Bética, pues esto lo publicaré como un especial el día 8. Así que, como veis, empezamos fuertes, publicaremos 4 de los 5 jueves de este mes de septiembre. ¿Por qué publico los jueves cuando anteriormente lo hacía los viernes? Pues el motivo es que pertenezco, como ya supongo que sabéis muchos de vosotros, a un grupo de recreación que se llama Barquino Oriens, de Barcelona, y muchísimas ocasiones, cuando hacemos las actuaciones, los sábados, yo me tengo que desplazar ya el viernes. Entonces existe la posibilidad, ya me ha coincidido varias veces, en las cuales no he podido publicar por este motivo. Así que consideré oportuno avanzar estas publicaciones a los jueves para así tener y poder conciliar mejor esta pasión que tengo también, aparte de la divulgación y aparte de la escritura, que es la recreación histórica de la época romana. Sin más, porque ya me estoy alargando, os dejo con el programa Crisis y Denarios. Edu, Sergio y yo mismo os hablaremos de la economía, del comercio, de los recursos, de las monedas, del Imperio Romano de Occidente. Os recuerdo que es un vídeo en directo que se emitió a principio de marzo del año pasado, del 21, a través de Facebook y a través de YouTube. Este vídeo lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Sergio Alejo Gómez, pero como es un directo, pues tiene sus problemas de audio y de coberturas. Y bueno, todo aquel que haya hecho alguna sesión telemática sabe los problemas que tiene un directo. He intentado arreglar lo máximo posible, pero mi técnica llega donde llega. Sin más, espero que disfrutéis de este programa y de los venideros.
Bienvenidos a todos en esta tarde de romanos, en esta tarde que, bueno, cada semana, cada 15 días procuramos venir a traeros un tema interesante relacionado con la divulgación, con el mundo antiguo, más concretamente con el mundo romano. Dicho esto, Ángel Portillo, bienvenido. Todo bien, todo correcto de momento.
Sí, espero. Yo, mira, voy a dejar aquí las manos. El máximo en la técnica, ya sabes, Sergio, que es si funciona, no lo toques. Así que voy a hacer la retransmisión con las manos así.
¿De qué vamos a hablar hoy, Ángel? De economía. Y para hablar de economía, pues cuéntanos qué nos hemos traído hoy.
Pues yo creo que nos hemos traído un grande. Yo le llamo señor Edu. Sí, que tiene un canal en Instagram muy, muy seguido. Te seguí a ti en su programa, que hiciste no sé cuántos capítulos, 6 puede ser, sobre Belisario.
Siete, me
he descontado. Sí. La semana pasada habló, creo que fue de arquería, o sea que es un canal muy, muy importante, ¿no? Y ahora lo tenemos hablando precisamente de denarios, A mí me interesa no tanto los denarios porque soy pobre y no tengo muchos denarios. Para la primera palabra, que es crisis, esta sí que me interesa bastante porque además es muy actual, ¿no? Y creo que él es, creo que es economista de por sí. Ahora lo presentamos, ¿eh? Y va a ser interesante esto.
Bueno, Edu, Edu Ortiz, desde Castrum Octavianum también, paisano mío y que te tengo aquí casi a un tiro de jabalina. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Todo un honor participar en vuestro canal, que es ya una referencia, yo creo que ya internacional, porque realmente yo cuando hablo de un canal de Facebook de historia no tengo más idea que la vuestra, que es lo mejor que hay. Y así que para mí estar aquí con vosotros es un placer, con divulgadores, historiadores y escritores como vosotros, que estáis que no paráis de producir. De hecho, Ángel no ha producido ahora un libro nuevo que acaba de salir, que lo vi también anunciado en el último directo. Y qué decir de Sergio, que tú estás sin parar también, no paras de producir libros, así que para mí, te digo, un honor estar aquí. Así que cuando queráis, volveré, si es posible.
Bueno, tienes que pasar el examen, ¿no? Oye, hoy es tu prueba de fuego aquí en el canal y, bueno, nosotros tenemos, ya hemos hecho nuestros sacrificios de tofu a los dioses. Yo he sacrificado tofu por ti también. Yo sé que lo vas a abordar, que lo vas a petar, que te lo has currado muchísimo, que has estado toda la semana trabajando en el guión, nos lo has pasado, nos hemos conectado días previos para comentar temas y, bueno, y de esos temas que nos hemos conectado, pues han salido incluso nuevos proyectos. O sea que para nosotros sí. Es un placer que tú te pases por nuestro canal, como ha sido el placer cuando me has invitado a tu canal de Instagram y hemos hecho esos directos sobre Belisario, decirte pues que también me he sentido muy cómodo y que la intención es que tú al pasarte por nuestra página, pues porque también te sientas como en casa, que eso es lo importante, que al fin y al cabo que te sientas cómodo, que te sientas a gusto y te trataremos lo mejor que podamos. Y si, oye, Ángel, ¿enviaste los denarios?
No, los denarios, no sé qué pasa, hay algún problema de transporte, no sé qué pasa, no llegan. Yo me estoy haciendo una casita, una villa ahora, casualmente, en la campaña, pero no sé qué pasa, yo tengo que investigarlo, yo te aseguro que yo lo voy a averiguar.
Oye, Edu, pues lo dicho, enhorabuena también por tu labor en Instagram. Ya recomendamos a todos nuestros videoyentes que se pasen por Instagram por el canal Gloria de Roma, un canal de referencia en cuanto a historia del mundo clásico, sobre todo especializado en el mundo romano, pero que tocas también cualquier otro tema, que yo sé que eres un tipo polivalente que te abres a un montón de posibilidades y que también, hablando de libros, porque tú has nombrado aquí el libro de Cunina, que es el de Ángel que acaba de publicar esta semana. Yo también he publicado recientemente, he reeditado la edición de Misiva de Sangre y El Enemigo Interior, que he hecho un pack ahorro para los que quieran iniciarse en la lectura de la trilogía, de la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, he hecho un pack oferta de dos libros, ¿vale? Pero sabemos, tenemos espías, tenemos frumentari, tenemos espías que se mueven, especuladores que se mueven por todas las partes del imperio, y sabemos también, tenemos constancia de que tú tienes algún proyecto literario y que sabemos que está bien encauzado. Eso es lo que nos han dicho nuestros espías. No sé tú si tienes algo que decirnos.
Bueno, pues la verdad es que estoy en la recta final del repaso de mi primera novela, que es una novela que ya escribí hace ya unos años. Quedó en un cajón en el olvido, porque en su momento pues no tenía mucha experiencia, tampoco sabía mucho qué hacer con ello, y quedó atrás en la lista de proyectos que tenía. Avancé uno que tengo ya desde hace más de 20 años, que es la página web gloriaderoma.com, y una vez acabada, que llevo ya unos años trabajando en ella con varias traducciones y los contenidos me han llevado de como un loco para conseguir acabar esto. Una vez que he llegado a hacer esto, he pensado qué mejor momento que ahora que Instagram está yendo relativamente bien, que consigo cierta repercusión, vamos a sacar del cajón este libro sobre la Legión Perdida. Libro que registré hace ya 12 años y que le he dado ya 5 repasos y ahora estoy haciendo el último. Y vamos a intentar publicar esta gran aventura, ¿no? Una aventura que no está demostrada 100% como verídica, pero hay múltiples indicios que apuntan que es probable que algo hubiera ahí, ¿no? Entonces yo con algún personaje ficticio, pues novelo la historia de unos valientes que sobreviven a diferentes avatares y aventuras y llegan hasta China. Así que, bueno, espero que durante este año vea la luz. Te os iré informando.
Yo es que Sergio y Edu, yo me enerva la sangre. Cuando hablo de Craso, no sé qué me pasa. Me pongo malo.
Hoy hablaremos de Craso, ¿eh? Tengo alguna cosa por aquí apuntada de Craso. Ya lo verás.
Bueno, también es verdad que cuando tu libro salga a la luz, pues evidentemente es un tema muy interesante, es una historia muy apasionante la que tú vas a narrar, en la que tú estás narrando, vaya, que tienes de ahí en el cajón desde hace un montón de años, tenía que salir a la luz. La fortuna, los dioses, todos los presagios, los vaticinios, los augurios indicaban que tu obra tenía que ver la luz. Entonces, quizá este era un buen momento. Contamos contigo también, con tu presencia, para cuando tú publiques esta novela, que te pases por aquí también, hablemos del tema, nos la presentes y que ya sabes que, bueno, a ver, tú tienes mucha más tirada que nosotros, evidentemente, y vas a tener mucha difusión, pero aquí, desde nuestra modesta humildad, te ofrecemos este templo nuestro, que es un templo humilde de los viejos dioses ancestrales, de los primigenios. Esto sabe muy bien Ángel de lo que hablo, y que serás bien recibido y que aquí te podemos hacer ayudar en lo que sea, ¿no? Y podemos venir y hablar del tema que tú quieras, que sea seguramente la legión perdida de Craso, ¿no? Y más o menos ya la gente sabe por dónde va el tema. Ya imagino que los más duchos en historia saben de qué va a versar tu novela.
Pues para mí será un placer enorme poderlo hacer, una oportunidad. Así que cuando llegue el momento, estaré encantado de acercarme a este Sancta Sanctorum y hablar de mi proyecto y, bueno, y explicar un poquito el argumento y un poco el leitmotiv de la novela y qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Así que agradecido por adelantado.
Creo que ya podríamos empezar el programa, ¿eh? Porque Edu lo tenemos ahí un poquitín nervioso.
Ya está relajado. ¿Eh? Edu, sí, se ha tomado, lo he visto que se ha tomado 3 o 4 tranquimacines, que lo he visto antes que los tenía ahí atrás. Lo lleva en vena, lo tiene incrustado en vena, pero bueno, que como si estuvieras en casa, ya te hemos dicho esto, Edu, es una charla de amigos. Todos los que están al otro lado de Facebook y de YouTube son nuestros amigos, son nuestros seguidores. Y están atentos porque vienen aquí a disfrutar, igual que disfrutamos nosotros de una tarde de domingo. Por eso te hemos traído aquí, para disfrutar. O sea que Ángel y yo vamos a procurar no cortarte mucho, ¿vale?
Entonces, bueno, no prometas cosas que no puedes cumplir.
Vamos a intentar, he dicho que vamos a intentar. Y te cedemos la palabra porque hoy vamos a hablar de la economía. Hemos titulado Crisis y Denarios, para no decir economía, que suena un nombre como un poco así, que es demasiado genérico, ¿no? Entonces, Crisis y Denarios, pues, son dos cosas que van a intervenir y que van a salir también bastante en el programa de hoy. Yo, sin más, Edu, te deseo toda la fortuna del mundo. Aquí estamos para lo que necesites. La página es tuya. Adelante.
Vamos allá. Bueno, yo también he de reconocer que he hecho mis libaciones a los dioses para que fuera propicia la tarde. Y que, por supuesto, me podéis contar cuando queráis. De hecho, vuestras aportaciones son más que bienvenidas, son fundamentales. Así que yo, cuando queráis, nos desviamos, volvemos al tema, al guión original, pero podemos irnos por las ramas lo que queráis. Porque yo creo que la economía, cuando pensamos en este término, la gente piensa, vaya tostona economía, empiezan a ver gráficas, conceptos, terminologías, y suena como que es algo como muy árido y pesado. Realmente la economía es un campo a través del cual podemos explicar la historia de Roma, ¿no? Todo lo que es la historia de este gran imperio, de esta gran nación antigua, quizás el imperio más importante, se puede explicar a través de su economía y aspectos económicos. Así que bueno, qué mejor que ir al origen del concepto, ¿no? Como tantas otras cosas, la economía es una terminología o un término que proviene del griego, de Grecia, ¿no? Como la mayor parte de las ciencias conocidas. Proviene de la palabra oikonomía, con K. Y este término está enfocado a nivel general, ¿no? Como gestión de la propiedad en sentido amplio. Gestión, administración, organización. Y esto se puede aplicar tanto a aspectos familiares, como gestionar una casa, una domus, como a nivel de la polis. En su origen era la polis griega, ¿no? Sobre todo estaremos haciendo referencia a la polis ateniense. Cuando investigamos un poquito los primeros escritos que hacen referencia a la economía, pues estamos también en Grecia. Sí que hay aspectos económicos como el comercio que se desarrollan, por ejemplo, pues en culturas más antiguas como Mesopotamia, pero no es hasta este momento, en la época de las polis griegas, en el que se desarrolla, ¿no?, el concepto como tal. Os sorprenderá el primer escritor que he encontrado, Hesíodo aparte, que hace alguna mención un poco indirecta en alguna obra, os sorprenderá cuál es el primer autor que menciona la economía. Es Jenofonte. Jenofonte, que hizo el tratado del económico, trata sobre la economía doméstica y agricultura, ¿no? Jenofonte, que creo, Sergio, que tú lo conoces bastante. escuché hace, bueno, muy poquito.
No he tenido el placer de comer con él todavía, pero sí que es verdad que lo he tratado bastante y hemos hablado sobre, en algún programa, sobre la expedición mítica de los 10.000, ¿no? Esa expedición, exacto, al corazón del Imperio Persa y ese regreso, esa anábasis, ¿no? Ese regreso, intento de escaparse de aquella expedición fallida, ¿no? Que sí que es verdad que es un personaje, un ateniense muy, muy relevante en su día y que, como tú bien dices, no solo escribió de guerra y de expediciones, sino que también la economía, como tú también has dicho, la agricultura es el papel fundamental o el pilar básico sobre el que se sustentan las economías antiguas, ¿no? Sobre todo Roma, Grecia. Entonces, no me extraña escuchar también a Jenofonte hablando de economía, aunque no lo sabía, ¿ves? Es un dato que me acabas de...
Jenofonte es casi como un polímata, ¿no? Polímata es el concepto tan desconocido de persona que es capaz de tratar múltiples tareas o múltiples disciplinas. En Grecia muchos autores se dedicaban a muchas cosas, ¿no? Habían ciencias que no estaban todavía separadas como actualmente y esta gente que se dedicaba a muchas disciplinas y con brillantez se conocían como polímatas, ¿no? El de la antigüedad más conocido es Posidonio y el más conocido mundialmente seguramente es el Da Vinci, ¿no? Pero bueno, Jenofonte no sé si se puede considerar polímata, pero está cerca de ello. De hecho, Jenofonte, tengo una cita que habla de esto, ¿no? De la economía. Y dice así: nos pareció que el nombre de economía era el de una ciencia, a la que definimos como la que procura los medios para crecer una casa. Por casa hemos entendido el conjunto de cuanto se posee y hemos llamado posesión a lo que a cada cual le resulta útil para vivir. Y por último, hemos calificado de útil a toda cosa de la que se puede obtener provecho. Me parece muy curioso porque yo recuerdo en la universidad, ahora explicaré una anécdota, si me permitís.
Nos gustan
me
acuerdo las anécdotas. Cuando...
Sí,
nos
pues gustan, vamos allá. Queremos. Vamos allá. Yo recuerdo hace, ya serán dos décadas atrás, que yo cuando, dos décadas y pico atrás, cuando yo estudiaba en la universidad, tenía un profesor que ya era mayor entonces. Era un profesor que jugó en el Betis, en el Real Betis Balompié. Era reserva, decía, yo era muy malo, él lo decía siempre que era muy malo, pero bueno, si llega a suplente del Betis ya no era tan malo, ya sería un hombre con cierto nivel, ¿no? Lo que pasa es que este hombre era un coco, era un intelectual de primera, muy excéntrico, tan excéntrico que ya era el hombre, hablaba por las esquinas solo, mirando las esquinas debía haber senos, cosenos y tangentes, y el hombre siempre decía, era andaluz y muy salado, y decía, la economía ni es ciencia ni es nada. El hombre, pues, hay que reconocer que sacó ciencias exactas, que son matemáticas, con matrícula de honor, sacó económicas con matrícula de honor, y al tercer año de física la dejó también con matrícula de honor porque estaba aburrido. La NASA fue a por este hombre, lo quiso fichar, pero el hombre estaba muy bien en España, no se quería ir, y se quedó ahí en la universidad enseñando hasta el fin de los tiempos, ¿no? Bueno, este hombre decía que la economía no la consideraba ciencia. Evidentemente, si la comparamos con la matemática, no es ciencia, pero realmente hay parámetros que en los cuales la economía trabaja en formulaciones matemáticas, previsiones que pueden dar pie a proyecciones de futuro y que son bastante ciertas, con lo cual, hombre, no es una ciencia al uso como será la química, o sea, la física, o sea, la matemática, pero yo considero que sí que es ciencia, ¿no?
A esto, Edu, se le llama ciencias sociales, que son ese tipo que no acaban de ser 100%, dijéramos, ciencias puras, que tampoco existe ciencia pura, porque está al principio incertidumbre y estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una ciencia social y yo creo que la gente lo tiene que entender, ¿no? Tienen unos métodos científicos, aunque los resultados no son los matemáticos, para que nos entendamos.
Exacto, exacto. Tenemos otro autor muy conocido de la época, que es Aristóteles. En su obra La Política analiza también la economía como tal y la usa para criticar la acumulación de riquezas y darle frutos al capital, conocido como crematística, que es un concepto que introdujo Tales de Mileto como arte, ¿no? Tampoco entraré mucho en la materia, pero realmente lo que está haciendo aquí Aristóteles es como hacen muchos romanos después, con el paso del tiempo, que enfocan en la virtud en el mundo agrario, en el campo, pues es criticar todo lo demás y focalizarse lo que sería la virtud del campo, ¿no? Otra cita de Aristóteles, si me permitís, habla de la agricultura, es la mejor, porque es justa, pues no se realiza a costa de los hombres, sea voluntariamente, como es el caso del comercio, o de los trabajos asalariados, sea involuntariamente, como es el caso de la guerra. De hecho, para el mundo griego, hasta la guerra era mucho más noble que, a lo mejor, pues la acumulación capital de las finanzas, ¿no? Es una cosa que es curioso, pero era parte de su forma de ser. Bueno, tenemos aquí ya un poquito encajado el término de economía, y a modo de introducción podemos decir que las polis griegas nos dan la herencia del uso del dinero como tal, bien formalizado, y luego tenemos a Roma, que con el paso del tiempo, que también es una ciudad de estado que luego va desarrollándose, cuando impera y domina grandes territorios, nos lega el derecho mercantil, con lo cual tenemos aquí la estructura del mundo económico futuro, ¿no? Me avanzo a lo que quería comentar después sobre Karl Marx, pero ya en su obra El Capital ya divide las fases un poquito, ¿no?, del proceso evolutivo de la economía en tres regímenes, ¿no? El esclavismo, que es un poquito lo que hay en esta época, la servidumbre y luego lo que sería el capitalismo como tal. Yo creo que todo es un proceso de capitalismo hasta llegar al capitalismo puro y duro, que es lo que podemos tener ahora, ¿no? Con mayor o menor transformación a lo largo de los últimos tiempos, pero básicamente sería esto.
Si me permites, sí. Creo que no te iba a interrumpir, pero bueno, es que no puedo evitar.
Por favor.
has comentado que la aparición de o el uso de la moneda es una acción que emerge en el momento de apogeo de las ciudades-estado griegas, ¿no? Entonces, en la antigua Mesopotamia se utilizaba más, por ejemplo, el trueque, el intercambio de mercaderías, ¿no? O de mercancías, había un trueque, y son los griegos los que introducen esta moneda como algo tangible para pagar por una materia, ¿no? Es decir, antes yo te daba una cerámica roja o una cerámica negra del Ática, te la cambiaba por un producto, por un tejido o una tela de la península ibérica cuando establecía mi factoría allí, y luego lo que voy a hacer es introducir una moneda como un elemento que le da un valor a esa mercancía, ¿no? Son los griegos, las ciudades-estado griegas, las que empiezan a acuñar esos óbolos, esos dracmas, esos tetradracmas, todas esas monedas que luego nosotros encontramos en los yacimientos, porque tenemos constancia que existen, que la introducen también a los demás pueblos con los que contactan, ¿no? Porque veremos que Roma en sí, en origen, no tiene una moneda propia, sino que está trabajando con estas monedas de origen heleno, ¿no?
Exacto. Yo quería tocar el tema este cuando hablásemos de la moneda, pero ya que lo sacas a colación, lo vamos a comentar.
Ya me he avanzado.
No, está bien, está bien. La moneda, el primer documento, la primera, se considera que realmente el origen de la moneda no fue en Grecia, sino lo tuvimos en Lidia, que es un reino anatólico. Un tal Creso, en el 550 a.C., acuñó moneda como tal, ¿no? También es cierto que es posible que de forma más rudimentaria ya apareciera un siglo antes por la zona, por mercaderes, pero el origen está ahí. Luego enseguida se expandió porque funcionaba, era un sistema como valor depósito que funcionaba y se extendió como un reguero de pólvora por la zona. Darío conquistó luego en el siglo V, más o menos 500 a.C., conquistó esta zona y empezó a acuñar moneda y a repartirla también por todo su imperio, y se repartió por más sitios que luego comentaremos, ¿no? Pero en Grecia fue donde un poquito alcanzó la maestría, el desarrollo, la calidad, y ya fue un sistema de, vamos, de enseguida Grecia como tal se convirtió en una zona totalmente monetizada, así como otros lugares tenían moneda pero no estaban monetizados, Grecia sí los tuvo. Y esto, claro, imaginemos que el mundo griego llegaba al sur de Italia con la Magna Grecia, con la expansión de Tarento, que era una ciudad increíblemente rica. Magna Grecia porque realmente era más rica incluso que la Grecia de la Ática, ¿no? Con lo cual tenemos aquí una ciudad que acuñó moneda para Roma antes de que Roma pudiera dedicarse a ello. Así que no, imaginemos la...
Tenemos toda la zona de Jonia, de Asia Menor, contacto con Creso, con los persas, también pueden haber esas colonias griegas del otro lado del Mediterráneo, o sea, de la franja litoral de lo que es hoy la actual costa de Turquía. También tenemos por Occidente, tenemos la expansión o la colonización de Occidente, donde tenemos a los foceos también en Ampurias, en Masalia, etcétera, etcétera, Córcega, Cerdeña, tenemos a los fenicios también por allí, o sea, que quieras que no, el comercio y la moneda es una cosa que tarde o temprano se tenía que acabar imponiendo, pienso yo, ¿no? Se cambia un poco el modelo económico, no económico, sino el modelo de pago, ¿no? Ya no te pago por mercadería, sino que te estoy pagando un precio con un patrón moneda. Yo pienso que eso es un cambio sustancial,
¿no? Quisiera puntualizar, porque un poquitín igual los oyentes, ellos ya saben que yo soy más de... Vosotros conocéis mucho la historia antigua, yo soy más de Roma, ¿no? Estáis hablando que Roma, la Roma, hipotética Roma monárquica y los primeros años de la República, por ejemplo, el segundo fundador de Roma, que era Camilo, y, por ejemplo, las guerras samnitas, Roma todavía funcionaba con trueque. Estamos hablando de esto. No tenía todavía moneda, ¿no? Luego adoptó un poquitín más adelante, como en el contacto con el sur, una vez que pasó de los samnitas, que ya contactó un poquitín contra la Magna Grecia y tal, adoptó este sistema. Pero toda esta Roma que nosotros nos pensamos, estos patricios tan ricos y tal, estos patricios originarios, como los brutos y los espurios y tal, esta gente trabajaba con el trueque. Su riqueza era el ganado.
Así es, así es. Luego veremos, cuando hablemos de la moneda en las fases históricas, veremos cómo empezó todo, ¿no? Porque Roma, antes de adquirir un sistema monetario como tal, bien fundamentado, empezó con, pasó del trueque a la moneda de forma muy tardía y empezó usando bloques metálicos, luego los fue puliendo más en lingotes, luego con el signo, ¿no? Hasta que consiguió hacer una moneda redonda muy tarde. Ya veremos luego la fecha exacta en la que se implanta.
Vale, vale. Pues no, iba a decirlo ya ahora, pero no, ya la diríamos si quieres. ¿Sí?
No, a ver, yo he introducido este tema, Edu, porque realmente yo creo que para ir avanzando, para que nuestros oyentes, videoyentes se vayan situando un poquito, yo pienso que era importante entender este concepto, ¿no? Luego más adelante, si quieres, hablamos de la moneda en sí, del patrón, pero por lo menos para introducirlo ahora y que sepan que hay un momento de cambio y que estábamos acostumbrados a otro modelo de intercambio y ahora se introduce la moneda con la llegada de los, no la llegada, sino con la expansión de los griegos, que también los griegos la heredan de los persas, de Creso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante entender para poder continuar con el relato, y disculpa por haber hecho este inciso, pero yo creo que era fundamental que se supiera, que es en este momento, mediante el uso de o la intersección de los griegos, de los helenos, cuando se produce un modelo distinto o una transformación, que yo pienso que no sé si es mejor, si es peor, si es la culpable de todo lo que vendrá y de todos los males y crisis económicas que acaben viniendo después, porque al ponerle un valor a algo ya estamos generando también unas pautas de control, de conducta y estamos estableciendo, marcando unos precios que a lo mejor en otro momento podrían ser más variables o más, yo que sé, a lo mejor ahora con el trueque nos hubiese ido mejor, ¿no? Pero el establecer un papel, perdón, una moneda como será luego un papel moneda en tiempos más modernos, pues no dejas de crear luego las inflaciones que vendrán, ¿no? Que de esto ya también hablaremos, ¿no? Entonces, ¿serán las culpables de la crisis la aparición de la moneda?
Bueno, claro, es que es crisis y desarrollo, ¿no? En el fondo es un proceso todo de mejora continua y al final lo que hace la moneda es simplificar las transacciones. Sí que habrá crisis derivadas del mal uso de la moneda o del uso en sí de la moneda, cómo se llega a efectuar y por las mezclas con materiales menos nobles, pero realmente es un proceso de mejora, porque claro, yo tengo una mercancía y no la puedo cambiar por otra porque no hay un acuerdo exacto, no me puede proporcionar esa persona lo que yo quiero. A lo mejor con una moneda, con algo intermedio que sea neutro, puedo llegar a hacer un intercambio, ¿no? Y eso genera un desarrollo económico de primer orden en pocos siglos. Y luego también a raíz del derecho mercantil romano, que consiguió dar una seguridad jurídica y dar un marco de actuación para el comercio, realmente dio un salto espectacular. Comparado con Roma, el resto de naciones, cuando Roma estaba en expansión, realmente eran muy atrasadas, ¿no? Roma, todo el mundo quería patrón económico romano, todo el mundo quería cobrar en moneda romana. Las monedas del resto de la periferia no valían, no digo que nada, pero comparado valían muy poco. Luego iremos al concepto del valor signo, ¿no? Porque esto es muy importante para comprenderlo. Actualmente tenemos billetes, que es un trozo de papel dibujado con la cara de un gerifalte de cualquier país, y tiene un número, y es un valor que acordamos que tiene eso, pero es un valor signo. Ese papel en sí no vale mucho más que un folio que tenga yo aquí en la mano, ¿no? Entonces, todo es valor signo. En aquella época pasamos del valor peso, de valor peso en oro, peso en plata, peso en bronce, poco a poco el valor signo con el sello de la cabeza de un rey, de un emperador, de lo que sea, hace que tenga un valor intrínseco mayor un valor mayor que el intrínseco, ¿no? Y eso es una cosa que va evolucionando hasta que llegamos en la actualidad al billete que no vale en sí nada. Y al final es dinero que ves un número en la pantalla del ordenador y ¿qué vale eso? Pues eso no vale nada realmente. Esto que acordamos que valga, ¿no? Así que bueno, luego volveremos un poquito a esta evolución de la moneda, que muy brevemente comentaremos los procesos de evolución y de expansión, pero todo se efectúa en un periodo muy corto de tiempo.
Perdona, Edu, pero es que ahora me ha venido una imagen, quizás estoy un poco locura, ¿no? Me imagino en el siglo III, un pueblo pequeñito, llámale X, el pueblo X, y tenemos allí a los fenicios con su sistema monetario, Tenemos ya a los romanos, que tienen su sistema monetario también, y tenemos a los griegos también con su sistema monetario, ¿no? Y allí llega al puerto, llega un barco. ¿Cómo lo hacemos esto?
Es complicado, ¿no? Pero bueno, también habrían equivalencias. La tasa de tipo de cambio ya existiría de alguna forma, ¿no? Ya existiría, pues yo qué sé, un dracma equivale a tantos denarios o tanta, no sé cómo era la unidad monetaria cartaginesa, ¿no? Llegarían a haber equivalencias, pero recordemos también que en aquel momento el peso del material tenía un valor muy importante. Así que eso no digo que sea todo, pero gran parte del valor era el peso. Y una moneda con un sello daba constancia de que realmente tenía un valor.
Quiere decir, Edu, quizás que yo cogí, ahora no lo sé, yo tampoco sé la moneda, pero cogería una moneda tipo, por ejemplo, cartaginesa o púnica, que pesara 11 gramos, y igual había una romana que pesaba 11 gramos y eran de oro las dos, pues las dos valdrían lo mismo, ¿no?
Esto es lo que exacto. Pero yo soy un mercader que viene a lo mejor de, no sé, de una factoría extrema de la Anatolia, que soy un mercader privado y le pongo un sello mío, la seguridad de que esa moneda tenga el valor, la aleación igual que la moneda de Cartago, la moneda de Roma o de Atenas, quizás no es la misma, ¿no? Con lo cual, a lo mejor tendrás menos capacidad de pago que con un denario, que con un didracma o algo así. Así que también el sello llega un momento que importa. El sello, el valor signo, tiene un valor de cambio importante. Y es en esta época cuando empieza a dispararse, ¿no? Final de la República Romana ya es... Toda la economía mediterránea está ampliamente monetizada. Es un proceso vertiginoso. En pocos siglos, por no decir años, pasamos de una economía basada en gran medida en el trueque, con un poquito de intercambio monetario, a una economía 100% monetizada, que es casi como un mundo como el actual, ¿eh? Más complejo ahora, pero tampoco hay una diferencia sustancial del concepto. Así que es un poquito esto. Luego veremos un poco la expansión, ¿eh? Porque es curioso como en pocos siglos pasamos de la moneda de Creso a tener una moneda que llega hasta la India y luego la China. Es increíble, pero va muy rápido. Así que, si me permitís, voy a seguir un poquito con el guión que he establecido, ¿vale?
Sí, vamos ahora... que Ángel no para de interrumpir.
Madre no, es que ahora me va a interrumpir porque vamos a hablar de un tema que yo creo que él se sentirá muy más que cómodo, ¿no? Que es un poco la materia en la que es experto. De hecho, yo he escuchado hace muy poquito un directo vuestro en la Biblioteca Perdida, si no me equivoco, hablando sobre los colegios. Así que enseguida saldrá el tema a colación. Bien, ahora iba a hacer referencia a la sociedad romana, ¿eh? Para comprender un poquito la economía, hemos de conocer un poquito cómo funcionan los estratos sociales y la gente que hay detrás, ¿no? Porque si no, es difícil entenderlo. La economía romana, desde el origen, desde que un tal Rómulo y Remo van a un establecimiento, son unos refugiados casi, ¿no? Que son ganaderos y agricultores. Desde ahí hasta el imperio en apogeo, hay un proceso de transición brutal. En origen, y ya durante muchos años se establece como un ideal romano, un ideal al cual acudir hasta en cualquier reunión de Senado en la cual se hable de valores, es el ideal de pater familias, ¿no? El pater familias es el líder de una familia en sí, y hay dos aspectos, el de patronus, que es el custodio de la clientela, y también el dominus, ¿no? Que es el gestor de la familia en sí, de la casa. Este es el ideal y llega un momento en que la propiedad de este pater familias tiene ya una jerarquía mayor a nivel, más que la económica, es moral también, ¿no? Esto es una cosa que con el paso del tiempo cada vez menos gente puede disfrutar. Ser pater familias es una cosa que cada vez, como sabemos...
Ahora que te vuelvo a interrumpir, quisiera recordar a los oyentes que era tan potente esta fuerza de la gens, del pater familia, que hubo familias poderosas de este tipo que declararon ellas, no la ciudad de Roma, sino ella, la guerra a otras ciudades, ¿no? Está el caso este famoso de los Fabios, ¿no? Que quedó solo uno, murieron todos. Pero fue la gens, la familia, mira si era poderoso esta estructura romana, que ellos mismos declararon, solo una familia declaró la guerra a una ciudad, murieron todos menos uno. Pero era muy potente, o sea que no se piensen que es una cosa de patrones y de gestionar de propiedad, sino que gestionaba nombres, gestionaba ejército y gestionaba clientes, o sea, eran capaces de movilizar a mucha gente.
Increíble, desconocía estos datos, ¿eh? Realmente es importante, ¿eh? Y entenderlo del pater familias.
Sí, creo que lo digo de memoria, la batalla de Cremona, que fueron ¿sí? Fabios 350 y pico con la guerra Flavia, y solo quedó uno porque era menor de edad y no fue a la guerra. Fue el único que sobrevivió y volvió otra vez la guerra Flavia, volvió otra vez a sobrevivir sobre este. Bueno, pero es el poder este.
Yo ahí pienso que también estamos en una fase un poco temprana de la República Romana, es fase de expansión del por el Lacio, y quizás también aquí haya un poquito de fantasía, de imaginación.
Sí, 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 no, pero me refiero que
la... Sí que existían estas redes clientelales.
Claro, pero me estoy refiriendo a que el patrón y los clientes eran tan potentes. De hecho, el ejército, ya lo sabes, Sergio, que el ejército monárquico era clientelal, prácticamente, ¿no? Era, con lo cual, creo que esta estructura, que a veces que decimos el padre de familia, no, el padre de familia, sus clientes, los hijos de los clientes, los que dependían de estos clientes, todo esto era muchísima gente, y cada vez que esta persona tomaba una decisión, afectaba mucho.
Por desgracia, para los romanos, la mayor parte de la gente no se podía considerar parte de familias, porque es así. La mayor parte de la gente eran pobres, o gente más de una condición económica baja. Entonces, tenemos la mayor parte de la gente, era la conocida como plebs ínfima o plebs sórdida, al loro con lo que es la etimología de la palabra, que eran esclavos, no ciudadanos o extranjeros. Y luego el resto de hombres libres que podían pulular por ahí eran gente pobre. Teníamos los campesinos un poco, pues bueno, miserables, que cultivaban para hacendados, para paterfamilia seguramente, y gente así, ¿no? Y luego también teníamos otra plebs, que era la plebs frumentaria. La plebs frumentaria, que cobraban el frumentum, que era pagos en trigo. Gente que eran libres, pero que sin oficio ni beneficio, que se dedicaban un poquito, pues bueno, a vivir un poco del cuento, ¿no? Subvencionados. Y cuando no los subvencionabas, tenías problemas sociales. Un poquito, bueno.
Bueno, esto se puede. Hay que entender que también había un periodo de crisis, ¿no? A ver, que entiendan también un poco los videoyentes que no es que fueran unos parásitos de la sociedad, sino es que realmente pues había unas crisis económicas, crisis agrícolas, crisis sobre todo de espacio. Hay que diferenciar la plebs urbana y la plebs rural, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había unos problemas, unas crisis de las que te invito a que hablemos, porque sí. Estamos entrando en un momento un poco crítico de la República, que es el momento de que ya todos conoceréis, que es el momento de las reformas de los Graco, de los hermanos Graco, de Tiberio y Sempronio Graco, ¿no? Estos tribunos breves, que en cosa de 10 años, 15 años, entre uno y el otro, 10 años, no hay mucho más, ¿no? Sí que se encargaron de intentar instaurar una serie de reformas agrarias que estaban destinadas un poquito a igualar, o bueno, a priori, esto es un poco utópico, sí, conseguirlo, pero sí que es verdad que intentaban que la gente menos favorecida de Roma tuviera un acceso a tierras también. Los soldados veteranos que se licenciaban, los propios Socchi, que luego desembocará en aquellas guerras sociales con los aliados de Roma que no tenían la ciudadanía romana, ¿no?
Sí, es muy porque además no solo son reformas agrarias, también son reformas con los Socchi, son colonias, generación de colonias, también tiene que ver con los militares que venían de campañas, es un tema muy importante, ¿no?
Justamente tengo aquí en un libro que es una joya, que es Intro Montanelli, de Historia de Roma, que es un manual de referencia, teníamos los dos Graco, ¿no? Emparentados con la familia de los Escipiones.
O sea, ya me estás diciendo que hablaremos de los Graco, pero que hablaremos hablando de los Escipiones.
Sergio, Edu dice que no sabe, pero que es perfectamente consciente de que de todos estos problemas de los Graco viene precisamente de las guerras púnicas con los Escipiones.
Exacto.
Es el mismo problema.
O sea, realmente hemos de entender que en el siglo II, bueno, en torno a los 200 a.C., una vez pasa la Guerra Púnica, tenemos unas conquistas amplias territoriales, tenemos multitud de esclavos que trabajan desde la zona de Grecia, Cartago, etcétera. Bueno, de hecho, también se puede enlazar con las guerras macedónicas, ¿no? Un excedente de esclavos importante que hacen que trabajen la tierra, y el trigo que proveen a Roma es mucho más económico, arruina a mucha gente, y mucha gente libre, pues lo que deriva en esta plebs frumentaria, ¿no? Campesinos arruinados, gente en la ciudad que tampoco tiene oficio, porque los que tienen gente, que tienen esclavos trabajando para ellos, producen más barato, con lo cual arruina a mucha gente, ¿no? Esto deriva en crisis sociales, y aparecen los Graco, que es una familia emparentada con los Escipiones muy cercanamente, y gente muy erudita, pero un poco, por decirlo así, de izquierdas. Primer hermano, un poco radical de izquierdas.
Uy, no hagas comparaciones políticas, que no. Luego nos llueven los bofetones. Aquí sobre todo salvemos las distancias, las distancias, no hagamos comparativas porque nos van a pegar.
Vale. Vamos a llamarles populares.
Me alejo.
Populares y optimates. Aquí utiliza populares y optimates.
Sergio, Ángel, este concepto no lo digo yo, lo dice Indro Montanelli, ¿eh? Lo juzga como una persona izquierdista.
A Indro le van a caer...
Indro, pobre, ya está con el bajo tierra. No creo que le afecte mucho.
Pues le dará igual, entonces, le dará igual.
Pero sí que primero era un poco más exaltado. Acabó muy mal.
Y el segundo puntualizo, más... Edu, puntualiza un poquitín, Edu. Mira, lo digo porque es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho. Cuando empezaron los conflictos patricio-plebeyos al principio de la República, estos plebeyos consiguieron que parte del lager público se repartiera entre ciudadanos romanos. Plebeyos estoy hablando. Y consiguieron pequeñas propiedades de estas tierras. Cuando Roma, dices tú, se expandió, estos campesinos tuvieron que ir al ejército, estaban tanto tiempo de campaña que perdieron las tierras. Toda esta gente de dinero compró esas tierras. Cuando volvieron, se encontraron sin esas tierras. Y lo que quería hacer Graco era precisamente volver atrás. Era sencillamente decir, yo quiero que Roma sea como al principio de la República. Esto es el concepto que tenía que mirar.
Lo que desconocía es que sus reformas, gran parte de ellas fueron aprobadas y el Senado no tuvo arrestos de eliminarlas. Incluso llegó un momento con el segundo Graco que dobló la apuesta para sacarlo del tribunado. Y luego se las vio de deseo para poder no cumplir sus promesas a la plebe, ¿no? El primero, que era más radical que el segundo era más moderado y viendo cómo acabó su hermano, intentó hacerlo todo más suave, pero el primero tuvo unas medidas que planteó que eran realistas, aunque en su forma él era un poco radical, ¿no? Exaltado con la oratoria, pero realmente es curioso entender lo que dijo. Tres puntos, ¿eh? Y lo leo rápido. Propuestas, tres. La primera, ningún ciudadano debía poseer más de 124 hectáreas del agro público, que podían convertirse en 250 solo en caso de que tuviera dos o más hijos. Segundo, todas las tierras distribuidas o arrendadas por el Estado debían serle devueltas al mismo precio, más un reembolso por las eventuales mejoras aportadas. Y tercero, estas debían ser repartidas y redistribuidas entre los ciudadanos pobres en parcelas de 5 o 6 hectáreas cada una, con compromiso de no venderlas y de pagar un reducido impuesto sobre ellas. Bien. Esto está muy bien, duró un tiempo, pero ya en tiempos de Mario, he seguido leyendo aquí al señor Montanelli, en tiempos de Mario, este proceso que funcionó y dieron a 42.000 ciudadanos pobres de Roma tierras, todo acabó en tiempos de Mario, en pocos años, en 2.000 propietarios que poseían todo lo que era el territorio agrícola, que eran latifundistas. Todo acabó en manos de 2.000. 2.000 ricachones, por decirlo así, ¿no? O sea, que bueno.
Que piensa que Mario volvió otra vez a intentar unas leyes frumentarias y duró otro ratito. 20 años después intentaron hacer otras leyes frumentarias, duró otro poquito. Y el último que hizo unas leyes de estas fue César, que también duró un ratito. No lo acabaron de arreglar nunca. Pero es un tema muy importante el de la tierra, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es una economía agrícola como la romana. Al final lo que estamos hablando es de economía, y es lo que has dicho tú. Hace una expansión, nos volvemos a lo que hablamos de economía esclavista, que esta economía esclavista arruina a los pequeños agricultores de Italia, y aquí tenemos toda la crisis de la Tardo República. Evidentemente eso acabó muy mal, y vino este hombre que es amigo de Sergio, que le gusta mucho, que es Augusto, y lo arregló, hizo un cambio bastante, bastante potente, y cambió el sistema monetario, devaluó la moneda, bueno, estableció, creo que también devaluó la moneda, estableció otro tipo de cambio y todavía seguía con eso, dices tú, de la tribu, de la nona, eso se llama nona, el pago en trigo directamente a estos hombres. El perder la tierra nos dio toda esta crisis que acabó con un sistema, el sistema republicano es uno y el principado es otro.
Yo, si quieres, antes de avanzar, tengo algunas preguntas que se han ido acumulando aquí en Facebook y las iré leyendo. Y trataremos de darles algún... No hemos avanzado demasiado, pero bueno, nuestro programa se puede alargar el tiempo que sea necesario, o sea que no habrá problema. Entonces, leemos, si te parece, algunas de las cuestiones que teníamos aquí pendientes, ¿vale? Y así, pues, aprovechamos para responderlas. Nos decían, aquí nos ha dicho Antonio José Martín que viva el Betis. Esto en referencia al profesor tuyo este del Betis, a este señor excéntrico, ¿no? Nos decía Luis Soto que los excéntricos somos nosotros que nunca hablamos solos. Decía también Luis Soto que los economistas jamás han visto venir una crisis, que han estimulado la especulación hasta el último minuto o hasta el último segundo antes de los cracks bursátiles y que efectivamente es una disciplina social. ¿Algo que decir? ¿Tú que eres economista, Edu?
Yo creo que son los gestores de la economía los que han generado estos problemas. Los economistas, bueno, hay gente que trabaja en muchos ámbitos y no crees como decir que si tenemos un me lo invento, ¿no? Imaginemos que hay un virus que crea a alguien, no lo sabemos, ¿eh? Pero que crea a alguien. Es como decir, los científicos son los culpables de la pandemia. Pues bueno, igual será uno en concreto que hizo eso, ¿no? Pues en la economía lo mismo. Gente que a lo mejor trabaja mal con derivados o con grandes capitales y genera una especulación desorbitada, pues serán esos economistas en concreto que lo hacen mal. La mayoría no. Yo, por ejemplo, yo no soy banquero, yo soy bancario. Es un concepto muy diferente, ¿no? Alguien tiene que encargarse de ofrecer financiación a los pequeños empresarios o pequeñas tiendas, o alguien tiene que rellenar los cajeros para que la gente saque su dinero. Eso es un trabajo de base. Esto, una si cosa
eres,
es eso.
Eres un hombre del pueblo, eres un hombre del pueblo.
Exacto, no, exacto.
Esto es, sí, Edu, sí. Es como echarle la culpa de que exista la ley de la gravedad a los físicos. No, la ley de la gravedad existe, los físicos lo que hacen es calcularla. Pues esto le pasa un poco lo mismo. Entre las relaciones económicas de las personas fluyen de una manera y hay gente que las estudia. Y el economista no interviene exactamente en eso, es un estudio de cómo funcionan estos flujos.
Bueno, decimos, pero es cierto, ¿eh? Que no culpe a toda la mayoría, que hay gente que simplemente no se puede anticipar a estas crisis, ¿no? Y que son crisis, quizás pueden ser creadas o pueden ser producidas, pero realmente no todo el mundo participa de ellas, ¿no? Sino que solo son unos cuantos los que se enteran de lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que decías tú, Edu, con el ejemplo del virus, ¿no? No porque una persona cree un virus, todos los científicos son responsables de la creación de ese virus, en el caso de que haciendo esta comparativa, ¿no? No
sé si... Ojo, que se han hecho cosas muy mal hechas, ¿eh? Que yo soy el primero que critica multitud de políticas de muchas cosas, pero...
Llamarme un poco atrasado, pero yo, Roma, esto lo tiene muy fácil. Cuando tiene una crisis, conquistame territorio. Esto era fácil, ahora más complicado todo.
Eso hasta que dejaron de haber territorios o hasta que no tenían fuerza para conquistar más territorios, ¿no? Que
entonces, sí, pero ya, la República, teníamos un problema a conquistar, tú. Se arreglaba, bueno, el problema.
Hasta hace muy poco la cosa era parecida, ¿eh? Porque todo el tema colonial, por ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, las colonias de África, que hacía falta dinero, vamos a una colonia, vamos a un país africano, vamos a meter allí una colonia que explote los recursos. Y arreglado, al final...
Pero podríamos ir atrás, si quieres, a los griegos, que era una colonia, al fin y al cabo, griega.
Ya, una factoría... Expansión.
Una expansión, ¿sí? Por problemas demográficos, económicos, en la propia polis, y lo que hacían era eso, expandirse, buscar un nuevo territorio donde seguir creciendo, porque había pues una causa de que no se podía mantener Roma. A todo el mundo dentro de la ciudad-estado, ¿no? Entonces, claro.
Por eso te digo que Roma lo hacía al revés. Roma primero conquistaba y después colonizaba. Lo hacía al revés de los griegos.
Y bueno, me adelanto otra vez a lo que diremos, pero es que realmente para mí es un factor fundamental el cambio cuando la curva, es como si fuera una curva, ¿no? Una campana de Gauss. Es que cuando dejó de Roma de seguir expandiéndose, pasó a defenderse, fue cuando empezó para mí el declive, ¿no? Para mí es el Adriano, que es un emperador muy bueno en las artes, muy bueno.
El cobarde que corría.
No sé, es que yo considero que... Sí,
dime. En mi libro, Lignum et Apae, tengo una frase que dice uno, ¿no? Dice que los ríos están para cruzarse. Eso decía Trajano, que a su general le decía, los ríos están para cruzarse. Te paras en los ríos justo el momento para descansar las tropas y luego al otro lado. Y esto Adriano dijo, no, los ríos, el Danubio
son frontera largo. Natural, son frontera, sí. Natural, ¿no? A partir de aquí, del Danubio para atrás, ¿no?
Ahí empezó.
Trajano
todo.
Era como Julio César, era un hombre con ambición y con ganas de hacer crecer a Roma, ¿no? Y realmente tenía planes, ambos tenían planes muy interesantes en Oriente, que no se pudieron llevar a cabo del todo porque les faltó tiempo. O uno se lo cargaron y otro murió antes de tiempo, ¿no? Pero realmente es cierto, cuando tu política deja de ser expansionista, ¿qué pasa? Dejas de captar botín, dejas de conseguir esclavos y tu economía, los esclavos te empiezan a subir de precio porque no consigues esclavos, no consigues dinero para financiar todo lo que tienes que financiar. Luego tienes que tener un ejército de 350.000 hombres en el Limes que te cuesta mucho dinero. No se autofinancian ellos con los botines, sino que tú has de pagar con tus impuestos que tú cobras, has de pagar a todo eso, esa soldada. Es que no es cosa fácil. Claro, cuando tu imperio está en esplendor, como lo tuvo Adriano cuando heredó un imperio que era de máximo esplendor, pues dijo, va, yo me retiro de unas provincias, pongo aquí un muro. ¿Qué costaría montar un muro ahí, el muro de Adriano? ¿Qué costaría hacer eso? Porque es una obra que tú has de dar de comer a los soldados, a unas cuantas legiones, montar allí toda una red de trabajo de... Bueno, es espectacular. Quizás yo hubiera destinado, claro, desde la perspectiva mía es muy fácil decirlo. Habría que ver ahí a Adriano y en el momento lo que le decían a él, cómo estaba el asunto, si valía la pena o era factible cruzar ese muro en ese momento que era imaginario y someter a todo el norte de Britania. Yo considero que eso lo llegan a pacificar y todo ese recurso destinado a Britania lo destinan al Limes Danubiano y Renano, y tenemos un imperio a lo mejor que ya está todavía en vigor, ¿no? No lo sé, pero este cambio de expansión a defensa para mí es clave para entender el declive futuro de Roma, ¿no? A mi modo de entender.
Nos dice Ariel García que nos pregunta que si el primer pago o cuando se pagaba las tropas en momentos de crisis republicanas, si se hacía en moneda o se hacía en cualquier otro, en bienes, en especies o en lo que fuera, en especies o lo que fuera. En tiempos de la República, depende de qué momento, ya hemos dicho que no había ni moneda, ¿no? Que se utilizaba el trueque, entonces el pago a los soldados tampoco se hacía. Las anonas militares también estaban a la orden del día en momentos. Lo que pasa que, claro, en una crisis global yo entiendo que a lo mejor no había ni suficiente para pagar a esas tropas con recursos. No sé cómo lo ves tú, Edu.
Esto es botín y tierra.
Yo estaba buscando el dato que lo tengo apuntado en mi página web y diría, si permitís un segundo, lo voy a encontrar. Diría, y no creo que no me equivocaré, que el stipendium, que es la soldada como tal, la estableció nuestro amigo Camilo. No, pero, Marco pero, Furio Camilo, como tal, ¿eh?
Sí, el stipendium de Camilo era un pago.
Se desarrolló con Mario.
Lo de Camilo es un pago porque el soldado tenía que estar más tiempo de la cuenta, porque hasta Camilo, Roma hacía campaña, dijéramos, en verano, y luego volvía. Y algunas campañas que eran más largas, lo que se hacía se le daba una compensación al soldado. No era un sueldo, era una compensación.
El stipendio como tal se desarrolló con Mario, está claro. Pero lo que era a nivel primigenio, lo que era el pago un poco regulado a los soldados, con Camilo se llevó a cabo también, ¿eh? Que no sería con moneda, supongo. No. Sería más eso, pues con trigo, con botín o lo que fuera, ¿no?
Normalmente el estándar era que el 30% del lager público quedaba para Roma y muchísimas veces estos soldados que iban a esta lucha, pues parte de ese, al principio, ¿eh? Porque luego se lo quedaron todos los ricos, ya lo sabes, ¿no? Pero esta parte de la tierra era para ellos. De hecho, por ejemplo, las campañas de Escipión, cuando aquí fundó, bueno, las colonias que se fundaron aquí en España, eran tierras a los soldados licenciados.
Me paso si me permitís, a YouTube, a leer también un par de comentarios. Nos dice, Justiniano Estrada nos dice, en términos de sostenibilidad, ¿qué periodo y por qué fue el que tuvo una economía más sostenible? Es una pregunta, es muy amplio el periodo a analizar, pero sí que es verdad que los periodos de expansión, como hemos dicho antes, cuando hablábamos de la conquista de territorios, fundación de colonias, consecuencia o conseguir más sager públicos, pues todo esto genera unos ingresos al Estado, a la República.
Yo creo, Sergio, lo digo en mi opinión, ¿eh? Yo creo que la inercia de los años de Trajano es tan bestia, que aunque en esta época ya se estancaba un poco, yo creo que los años de Adriano y de Antonio Pío son años bastante felices para la economía romana, bastante estables en economía, lo que serían los mares estaban vacíos de piratas, las infraestructuras funcionaban muy bien, se conocían periodos de decenas de años, por no decir centenares de años de paz en ciudades, y yo creo que esta es la época quizás más dorada del imperio. Luego hubo algunas, por ejemplo Augusto tuvo también una buena época, ¿no? Pero yo creo que esta época, la Pax Romana que siempre nos explican es esta, que es la de los Antoninos. Al final no, ya con Marco Aurelio y compañía ya es otra cosa, ¿no? Pero estos primeros, Trajano, Adriano y Antonio Pío, creo que es para mí, Ahora, claro, como dices tú, es muy grande la historia de Roma, tú.
Edu. Concuerdo. Yo creo que Augusto y Trajano fue un poquito, fueron los puntos, ¿no? Los puntos donde podemos meter una chincheta y decir ahí fue, donde teníamos un esplendor económico, ¿no? También es cierto que con Diocleciano y sus reformas, en el tardo imperio llegó un momento muy bueno, porque hubo una burocracia que era muy cara, pero también era muy efectiva. Y realmente hubo un resurgimiento, que luego quería comentarlo también. Hubo un resurgimiento también. Lo que pasa es que era otro mundo diferente. Comparar el siglo IV con el siglo I es otro mundo, es que no tiene nada que ver, ¿no? Pero también funcionaba muy bien. La economía rebotó y funcionaba bien. Lo que pasa es que, claro, estamos en un mundo en que no hay expansión, sino que es contracción. Estamos cediendo territorios para poder controlar y sobrevivir, ¿no? Es un enfoque muy diferente.
Nos pregunta en YouTube Benito Peláez, nos dice, volviendo a la moneda, ¿cómo afecta su emisión indiscriminada a la economía y que cuánto tardan en verse esos efectos?
Bueno, una producción de moneda indiscriminada, a ver, una cosa es que tú tengas oro, que tengas oro bueno y hagas monedas áureos de oro, y otra cosa es que tú produzcas, te haga falta dinero para pagar a los soldados o a las administraciones y cojas el mismo oro y lo diluyas en metales más baratos y le pongas el sello. ¿Eso qué hace? Que es como conseguís la inflación. Que es como si ahora cojo el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana y nos ponemos a fabricar billetes de 500 porque hay que pagar las deudas, hay que pagar lo que, ¿no? Los compromisos, ¿no? Eso a corto plazo, muy bien. Yo consigo pagar todo lo que debo. Pero realmente que consigo que la capacidad de pago de ese billete de antes ha comparado con ahora no tiene nada que ver. El efecto no te digo que sea inmediato, pero se ve muy rápidamente. Con lo cual esto puede generar inflaciones muy elevadas. Sí. Esto lo podemos ver en el periodo entre guerras mundiales. En Alemania la gente compraba pan con millones de unidades, con marcos, millones de marcos. En América, en algún país sudamericano, históricamente ha pasado también puntualmente, que ha habido una hiperinflación en la cual ibas a comprar cualquier cosa pagando millones. Eso demuestra que las políticas monetarias pueden afectar muchísimo, ¿no?
No, para puntualizar un poco, quizás decir, así como resumen, si yo tengo una cantidad de oro y me viene el doble de oro, en principio el oro este valdría la mitad y lo que puedo adquirir por este oro sería la mitad de estos productos, pero no es así de fácil. La cosa es muchísimo más complicada, por eso la economía es tan complicada. Y
sí, fácil, no es tanto que tenga el doble de oro, sino que el oro que tengo lo convierta en más denarios, en más monedas diluidas con otros metales, ¿no? Que es como fabricar dinero. El oro en sí tiene un valor intrínseco y quizás sí que suba algo el precio, pero no es una subida tan comparable como la de diluir el material valioso.
Me quiero referir, Edu, que no solo tener el doble, porque si yo tengo el doble y lo guardo debajo de, yo qué sé, de mi villa, y eso no circula, pues yo tengo el doble de oro, pero no circula. Con lo cual los precios, que no es tan fácil, quiero decir, ¿no? Esta relación de el doble de moneda, los precios bajan la mitad, por decir algo, que es una idea muy rápida que tenemos en la cabeza, no es realmente así. Es más complicado.
Exacto. No, y además te digo, es más fácil de verlo con mezclas de aleaciones con más mediocres que no con un botín que consiga oro, ¿no? Porque ese oro lo puedo destinar a pagar al extranjero, pues pago con comerciantes persas o pago a los godos un tributo de guerra, por ejemplo, y desaparece de mi economía y es oro. Y lo que tengo aquí es lo mismo. En el fondo, no es tan malo como tener un valor de tu moneda que pierde valor de mercado, pierde la confianza en porcentaje en el cual tú lo adulteras, ¿no? Es complejo, es un tema complejo para que no es economista, pero el sentido común nos dice esto, ¿no? Que yo adultero la moneda, pierde valor así en general y a muy corto plazo. No sé cuánto podría ser en la antigua Roma, pero el valor que pierde seguramente en un año o dos se verían los efectos.
¿No? Tenemos, Edu, el ejemplo del Antoniniano, creo que se llamaba, el de Caracalla, que perdió valor, vamos, no vale para nada. Antoniniano, perdón.
Cuando, al siglo de crear esta moneda, había caído el valor un montón. No sé si tengo por aquí el dato, te lo voy a decir ahora justamente. Era un baño de plata de que al final representaba el 3% sobre el total, que era cobre. Y el antoniniano, no sé si tengo por aquí lo que supuso la caída. El valor al final de medio de esta moneda en un siglo era el 3% de la primera que salió con Caracalla. Imaginemos lo que significaba la alteración de la moneda. Espectacular. Espectacular.
Leemos un par de preguntas más de Facebook y continuamos porque si no nos vamos a estancar. Las preguntas son muy interesantes porque las preguntas son para un programa, dan para un programa. Las preguntas que nos están haciendo nuestros video oyentes son preguntas de nivelazo, ¿eh? O sea que aprovechando que está Edu aquí, pues también le están poniendo aquí preguntas de 10. Entonces, leemos un par más de Facebook. Nos dice David Ciscar, dice, si las monedas eran de metales preciosos, estos siempre han sido mercancías y como tales están en relación con el resto del sistema económico. Así que entre las diversas monedas, dependiendo de su peso o aleación, tendría equivalencia entre unos estados y otros. Lo que hablábamos antes, ¿no? De si...
El tipo de cambio.
Claro, si una moneda que pesase lo mismo, cartaginesa, tenía el mismo valor que la griega.
Exacto, al final todo es confianza, ¿no? Confianza en la divisa. Es como ahora, a lo mejor monedas o divisas que tengan un valor como el euro y el dólar, no es igual que la moneda a lo mejor de un país africano, que a lo mejor hoy vale esto y mañana ya sabes lo que vale, ¿no? Así que si teníamos una moneda como la ateniense, una moneda como la romana y la cartaginesa que tenían un valor, una confianza de mercado, era fácil estipular unos tipos de cambio más o menos estables en el tiempo. No es lo mismo que a lo mejor yo, Eduardo Ortiz, genero, pues yo soy, mira, estoy en Marchino, voy a generar una una moneda con mi sello, con mi cara, y voy a pagar cosas, pero la gente no sabe, uy, este tío que esta moneda, ¿cuánto lo lleva? A lo mejor lleva un gramo en vez de 20, por decir algo, ¿no?
Parece que estés hablando de Bitcoin, no sé.
Sí, es que al final hay cosas que se escapan un poquito a la comprensión, ¿no? Pero bueno, en Roma todo era más sencillo, pero los conceptos tampoco son tan diferentes de lo que tenemos ahora. Todo se empezó en aquella época, ¿no? Se perfecciona con el tiempo. No digo yo que hubieran derivados muy importantes, ¿no? Y futuros como actualmente, pero más o menos la economía romana se sustentaba en sistemas, en conceptos que hoy en día funcionan igual.
Nos pregunta Ricardo Galindo, ¿entonces el valor del oro se le dio por su elevado peso?
El oro era material precioso que era raro. Es un material que se encontraba en pocos sitios. Un material muy valioso y también, bueno, desde muy antiguo se pagaba en peso, ¿no? Hemos comentado que eran los talentos, ¿no? Un talento de oro o de plata, no sé cuántos kilos eran, pues todo era en peso también. Es un material muy raro.
Voy a decir una cosa desde la más profunda ignorancia, porque yo no entiendo mucho. Yo creo que el oro es un material muy fácil de trabajar y muy fácil de hacerse joyas. Y la gente que tiene mucha pela se pone bonita. Y esto lo quiere el que, es como la seda, quiero decir, a un pobre para qué quiere seda, si no le vale para nada, ¿no? Yo creo que el oro empezó un poquitín así y luego se queda un poquitín de lo simbólico. Lo digo desde la más profunda ignorancia, pero creo que este motivo... estos materiales que se podían hacer este tipo de productos valen más que otros materiales que valen menos. El plomo no vale para esto.
Primero, que sea material que sea bonito, valioso, raro y que tampoco sea muy común, ¿no?
Es un símbolo de estatus. Yo cuando era la mujer o el hombre enjollado de Sumeria, por decir algo, llevaba un collar de oro, tenía un estatus que no otro que lo llevaba de conchas. Lo llevara de huesos de cualquier animal, ¿no? Este estatus, este material, a la fuerza tiene que tener más valor que otro.
Exacto. De hecho, durante mucho tiempo, el valor de la moneda en sí era el valor del peso en oro, ¿no? El peso en oro en plata. Y el valor signo, que poner el sello del emperador o del rey de turno, podía dar un poquito más de valor a esa moneda que a una que no tuviera el sello eso, que tuviera mi sello, por ejemplo, ¿no? Pero realmente era valor en sí del material. Ahora hemos llegado a un momento en el que el valor del medio de cambio, de pago, no tiene nada. No hay oro en las monedas, no hay plata en las monedas. Es un valor totalmente signo. Y al final seguramente seremos capaces de ver en pocos años la desaparición del dinero físico, que es una cosa que parece imposible, pero va a desaparecer. Es un ciclo que vamos a hacer una regresión. Y a veces lo pienso, ¿no? En ciencia ficción, ¿no? Hacemos lo que nos gusta mucho de Sergio, las ucronías. Hablar de qué pasaría, qué hubiera pasado si, pues ahora lo digo en futuro, qué pasaría si hay un virus informático cuando todo esté tecnificado en el 5 o el 6G y hunde la economía, hunde todos los ordenadores. Al final es que volvemos atrás, volveremos al trueque. Haremos un ciclo completo, empezaremos de cero. Porque realmente lo que tenemos, ¿dónde estará? No hay acceso a la informática, no hay acceso a nada. ¿Qué podría ser, no? Por eso a veces las malas mentes, mal pensadas, piensan que todo esto del compro oro está hecho por gente conspiranoica que quiere captar el oro, gente poderosa, porque cuando empecemos de cero tendrá algo que vale realmente, que es el oro. Bueno, son...
El patrón oro no deja de ser un valor perpetuo y
estable.
Y estable, correcto. Que
sí.
Vas a fijar en eso, que el papel moneda no deja de ser algo voluble, ¿no? Algo que un día está aquí, un día vale esto, el día siguiente valdrá lo otro. Pero el patrón oro tiene una estabilidad y la tiene desde hace miles de años. Entonces, mucha gente en tiempos de crisis busca el refugio en el patrón oro, ¿no? Entonces...
Sí, pero al final, Sergio, los púnicos se hicieron ricos con el cobre, con el bronce, perdón, y con el tinte. El oro no era su... El oro es para guardar la riqueza, pero...
De otros tiempos y Roma
vale.
Con los públicos. Pero bueno, volvemos, si acaso, no sé si lo acaba de decir Edu, dime.
No, iba a decir que la primera moneda de Roma durante tiempo fue el as, y el as significa bronce en latín, así que era moneda de bronce. Era la época, ¿no? Era la época del inicio, y imagino que también trabajarían en el bronce los púnicos, imagino.
Para volver a encaminar y a encauzar toda esta conversación, porque nos hemos, ya sabía yo que cuando hacíamos preguntas, nuestros videoyentes nos conocen, nos hacen preguntas y saben que vamos a entrar al trapo.
Nos provocan.
Sí, correcto. Pero bueno, ya hacen bien porque esto es lo bonito, ¿no? De estos directos, porque lo bonito es improvisar y es poder responderos las preguntas que, y las inquietudes que os van saliendo. Evidentemente, veo y ya te avanzo que hay un porrón de preguntas, pero hay muchísimas, y no las podremos responder todas. Entonces, lo que queremos es avanzar un poquito en lo que teníamos ya preestablecido y de aquí a un rato, si quieres, volvemos a parar e intentamos retomar las preguntas. Ya sé que con el tiempo avanzaremos, nos perderemos, volveremos muy atrás y tendremos que retomar temas que ya hemos tratado. Pero yo pienso que es importante también que vayamos avanzando y ¿qué hemos hecho? Si hemos llegado a tocar una página de guión, gracias.
O sea que... Sí, sí, sí. De hecho, además quería darle pie ahora a Ángel para que nos explicara todo un discurso sobre el tema de los colegia, imagínate.
Dale, ¿sí? Dale.
Bueno, estábamos en el tema de la sociedad romana, hablando de esta gente que estaba en las ciudades, ¿no? Que la gente que tenía actividades de artesanía se agrupaba ya en cofradías, ¿no? Cofradías sectoriales llamadas colegia. Y yo escuché hace muy poquito un directo vuestro de la Biblioteca Perdida, porque estás en todos lados, ¿no? Y escuché un directo sobre esto. Así que me gustaría un poquito que Ángel nos contara la repercusión de la evolución de los colegia, porque es realmente un mundo en sí mismo.
Sí, sí, bueno, los colegia son un intento de intentar pues, tener un poco más de supervivencia. Ya lo has dicho tú antes, ¿no? Tenemos toda una mano de obra muy barata, que eran los esclavos, en el mundo rural. Y claro, estos esclavos también iban a la ciudad. Claro, la plebe urbana suele ser más artesanal, porque son los servicios que se prestan en la ciudad, ¿no? Es más de artesano, más de otro trabajo de taller, para que me entiendan, ¿no? Un método de defensa es cerrar el oficio. ¿Y cerrar, cómo cerramos el oficio? Pues haciendo un sindicato, dijéramos, de clase, ¿no? Vendría a ser ahora, pues, que no se me enfade nadie, que no quiero que se me enfade nadie, como por ejemplo, si los controladores aéreos o los profesores, pues, hablando de mí, que soy profesor, no permitiéramos que nadie ejerciera la profesión que no fuera de nuestro entorno. No podían entrar ahí. Esto era una de las causas, una de las cosas que protegía el colegio. Otra de las cosas que protegía el colegio era que nuestros hijos, mis familiares, mis descendientes, eran a los que yo le iba a enseñar mi oficio. Nadie de fuera de mí iba a aprender mi oficio, con lo cual cualquier nuevo venido no sabría trabajar. Trabajar la forja, por ejemplo, no es fácil. Trabajar con según quién tierra silicata tampoco es fácil. Trabajar la banistería, coger de un palo y picar y hacer ahí una buena obra tampoco es fácil. Trabajar la piedra con un cincel y un martillo tampoco es fácil, ¿no? Pues esto, los padres solamente enseñaban a los hijos. A las hijas, además, las casaban con gente de interior dentro del colegio, con lo cual todo era
bastante endogámico, ¿no?
Bastante endogámico, bastante cerrado. Sí, 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 era así. Y esto es una manera, lo que has dicho antes de economía, era una manera de intentar reservar a este oficio. Además, en el sentido que tenían los romanos de la autodefensa, ellos entendían que para defender sus intereses podían ejercer la violencia como contra cualquier otro grupo. Pero esto era una cosa reconocida por la ley. Es como el derecho a autodefensa que tenemos nosotros ahora, pero bueno, el americano. O sea, el americano cuando tú entras en su casa te pega...
Ángel, es como si yo, por ejemplo, vengo de Hispania y soy, yo que sé, un carrucari, ¿vale? Y vengo a Roma y tú eres Lignum, estás ahí en Roma con tus carros y yo vengo e intento instaurar allí mi negocio de carrucari. Me vais a pegar una tunda, ¿no?
Y
me vais
a tirar... En la cloaca máxima a trozos acabas. Ya te lo digo yo. No te vamos a preguntar ni el nombre. Y esto, pero esos son todos los colegia, todos los colegium, que había en Roma. Todo esto empieza así, pero luego, claro, todo esto se complica. Tienen un patrón religioso, enterra, la gente quiere morir junto, entra todo este tipo de conceptos de hermandad, de pensar, por ejemplo, que un colegium no dejan de ser los masones, estos que hacían los constructores en la Edad Media, todos estos constructores de catedrales, todos estos grupos cerrados en los cuales no podía entrar nadie, pues esto era lo más común de todos los oficios en Roma. Hay por ahí... No me acuerdo
nunca. Nos decía un oyente ahora que como los taxistas.
Bueno, pero sí, bueno, no es exactamente así. Porque
sindicados que están asociados, que como sí, vean, un taxi que se dedica a hacer una, bueno, hubo una controversia bastante reciente con el tema de Uber y todo eso, ¿no? No deja de ser quizá...
En ese aspecto sí, en el aspecto de Uber, sí. El taxi tiene una licencia del Estado. Claro. Más o menos del Estado. Tú la puedes comprar, pero te la da el Estado, no la ciudad en concreto, ¿no? Y lo regula de esta manera. Te doy tantas licencias, te doy tantas, ¿no? Allí no, allí se autorregulaban ellos, y tenían una organización, tenían pues el director, tenían cuestores, tenían gente, dijéramos, que se dedicaba a administrar el negocio, ¿qué tenían? Pues eran empresas, tenían derecho a denunciar a otro colegia, tenían derecho a denunciar al Estado, tenían abogados contratados que trabajaban, estoy hablando ya del imperio, ¿eh? Abogados para defender sus intereses, probablemente tendrían a gente, estoy convencidísimo porque era la manera de trabajar romana, ¿no? Tendrían a gente que quería entrar en el colegio que la utilizaban para lo que fuera, ves a matar a estos que igual entras, y se dedicaban a esto, quiero decir, esta manera de tener, es que, ¿qué hizo este sistema? Lo que hizo es que alguna gente, alguna parte de la plebe urbana, tuviera una cierta supervivencia, una parte de la prueba urbana tuviera una cierta supervivencia. Y esto fue durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con esto, Sergio y Edu? Pues que al final los intereses de estos sindicatos, los intereses de estos colegia, eran diferentes a los intereses, por ejemplo, de la plebe rural. Y en la tarde república se mataban a tortas por todos lados. O sea, esto era una cosa, ¿no? La única manera que consiguió el gobernante para un poquitín la paz es lo que hemos dicho, todos estos pobres, todos estos proletariados que no tenían absolutamente nada, era darles directamente la nona, estos 35 de kilos de trigo con la época de Augusto, después ya se añadió aceite, después se añadió queso, después se añadió tocino. Después, bueno, se fue añadiendo cosas, ¿no? Pero tenemos allí en Roma esta plebe que está en el umbral de la pobreza, pero sería la clase media baja actual, ¿no? Pero siempre en estas condiciones. Incluso tenemos sindicatos, esto es muy curioso, Sergio, que los sindicatos, yo soy funcionario, pues ya veis sindicatos de gente que trabajaba para el Estado. Todo, por ejemplo, todos los navegadores que había en el río, en el Tíber, toda esa flota eran del Estado. Toda la gente que se dedicaba a hacer, por ejemplo, pan, para esta plebe triguera, que la podríamos llamar, también pertenecían al Estado. Estos sindicatos del Estado les pasa un poquitín como ahora, tenían unos privilegios, no pagaban impuestos, pero tenían una condición, no podían nunca abandonar el sindicato. Un poquitín como los funcionarios de ahora, ¿ves? No hay mucha diferencia.
No, y un tema que me llama bastante la atención es el tema de la protección interna, ¿no? Porque realmente había como una solidaridad interna entre los miembros de estos colegia, ¿no? Y en el colegium de los Carrucari, pues cuando alguien pasaba dificultades, pues la propia asociación, el hecho de pertenecer a esta asociación, pues ya les proporcionaba cierta ayuda en momentos de crisis, porque es verdad que también la había, ¿no? Y también imagino que las crisis afectaban a todo el mundo por igual, y en este caso cuando un sector o cuando un artesano que estaba dentro del colegium de los Carrucari y pasaba dificultades económicas porque no tenía tanta suerte o no tenía tanto negocio como un compañero, pues la propia asociación lo que hacía era pues reunir fondos, ayudarle, ¿no? Había una solidaridad entre camaradas, ¿no?
Claro, es que era hermandad. No solamente eran compañeros de sindicato, compañeros de trabajo, sino que eran hermandad. Las familias, hay que tener en cuenta lo que he dicho. Los hijos eran aprendices igual de otras personas, y había unos lazos. Y luego su hija se casaba con otro y había otros lazos. Estamos hablando de que es, entre comillas, sería como toda esta nobleza de la Edad Media que casaba a sus hijas con otros reinos, pero con un oficio. Y esto hace unos lazos de hermandad, pero es igual, el que hay a mi lado está con mi hija y el otro tiene el aprendiz. Pues claro, esta hermandad, esto se une y esto, claro, hace una creo que se llama resiliencia, ¿no? Hace que esta unión nos permita aguantar mucho.
¿Puede ser esto la semilla de los gremios medievales? Sí, ¿no? Entiendo que esto es el antepasado directo, ¿no? Del gremio.
Y más adelante, Septimio Severo, el hombre que intentó arreglarlo, pero ya no podía, hizo todos unos cambios en los sindicatos y prácticamente ya son sindicatos medievales.
Tremendo, tremendo. Pues muchas gracias por la aclaración, porque los colegiales sé que es una materia que tú dominas, entre otras muchas. Si os parece, sigo hablando de esto un poquito, pero me gustaría subrayar la mentalidad, lo tenía por aquí, me lo he dejado ahí en el camino, y vuelvo al tema, ¿no? Para los romanos, lo que era la actividad honorable era la actividad del campo. De hecho, Cicerón nos dice, un taller no tiene nada de digno en un hombre libre, para que diga su Cicerón. Y luego otra que nos dice, de todas las cosas de las que se obtiene alguna ganancia, no hay nada mejor, ni más provechoso, ni que proporcione mayor gozo, ni más digno del hombre libre que la agricultura. Esto lo veremos también en Barrón, si no me equivoco, en Columela, y también en Catón, que cuando, aparte de decir cada vez, cuando en, años atrás, en el Senado, decía aquello de Delenda, Cartago Delenda Est.
Yo me pongo, me vengo arriba. Era
del, pues siempre, de la Sal, era del Colegium de la Sal.
Pues siempre recurría y castigaba, de hecho, a Escipión, los escipiones, que eran gente, como bien sabéis, gente ilustrada, que cuando empezaban a venir maestros griegos a la metrópoli, era de los primeros que aceptaba esto, su familia, y se educó así. Catón era totalmente reacio a esta entrada del mundo griego en Roma. Él quería sobrevivir a las viejas costumbres, seguir igual, pero esto estaba cambiando. Es que esta época era una época de transición y en muy pocos años cambió mucho la mentalidad.
Sí, uno de los primeros programas de que colaboré con Sergio, acuérdate, en Criófilos, Sergio, hablamos de él, del soldado campesino, del carácter del soldado republicano. Roma, igual que, por ejemplo, en Atenas, evidentemente en Atenas había campesinos, pero el concepto que tenemos todos en la cabeza es el soldado ciudadano. En Roma no, en Roma es el campesino soldado. Roma pare de la tierra, es la tierra la que crea Roma, ¿no? Y estas personas que estaban todavía, que tenían una visión romántica de la república, Cicerón era un republicano, vamos, a 100%, ¿no? Evidentemente, yo no sé si se daba cuenta, ¿no?, que estaba muriendo en la república, pero lo veía así. El republicano tenía que ver a la fuerza que Roma era una, que venía de la, del campo. Agraria. Esto lo tenía bastante claro. Y por eso lo dice, Cicerón. Como dices tú, estaba cambiando. Los campos en esos momentos eran latifundios de esclavos. Y esa idea romántica de que era el soldado, el ciudadano, el soldado que trabajaba, el hombre que trabajaba la tierra, el campesino que trabajaba la tierra, era el que iba a los ejércitos. Y cómo iba, qué iba a hacer nada más que defender su tierra. Esto ya se había acabado.
Sí, y además, Cicerón, mucho proclamar y mucho teorizar, pero él seguro que tenía unas propiedades muy grandes donde trabajaban esclavos y no repartía su tierra con los...
Perdona, Terencia, que es
Cicerón, sí, no que, mucho. Sí que es verdad que esto es muy importante, que hay que entender el concepto de la economía, de la república, de la vieja república sobre todo. Vieja república me refiero antigua, me refiero a todo el periodo de la república, no es un proceso evolutivo, y hay que entender la importancia de la tierra, de ese ager, de esos latifundios, de esas propiedades, que generó tantas luchas y tantas desigualdades y tantos alzamientos y tantas crisis, pues realmente pues porque Roma nació, vivió y se basó simplemente en la tierra, en el poder de controlar tierras, en las colonias, en la conquista. Entonces, las propias fiestas romanas, como las Saturnalias, van estrechamente vinculadas a las cosechas. Entonces,
Saturno,
correcto. Entonces, siempre va todo vinculado a los ciclos, de las cosechas agrícolas. Entonces, un pueblo como el romano, una civilización, una cultura, una potencia tan grande y mediterránea como fue la cultura romana, que basaba sus ciclos y sus festividades en la propia tierra, en divinidades vinculadas también a la tierra y al suelo, debemos ver, de todo esto debemos entender, sobre todo para los videoyentes, que sean conscientes de que la economía base, lo que sustentaba el pilar base de esa potencia, de esa república, de ese imperio, es la tierra. De ahí la importancia de todos esos conflictos que se fueron creando durante siglos, porque son luchas constantes, primero entre patricios y plebeyos, luego entre ricos y pobres, luego entre entre populares y optimates, ¿no? Hay pues como un nexo común en todo, que es la tierra, que es la riqueza.
Reparto de tierras, y se solucionó, Edu y Sergio, se solucionó haciendo colonias, que es, ¿para qué se hacía una colonia? Se hacían centralizaciones de la tierra y se repartían tierras. Esto es la economía. Y cuando se hacía este reparto de tierras, estas personas de la tierra pagaban impuestos y generaban también riqueza y generaban comercio.
Por eso la gente quería, cuando se jubilaba del ejército o había parcelaciones o había repartos de tierras, la gente quería las tierras en Italia. No quería irse a una colonia en Treveris o en el Rin o en el Danubio. ¿Por qué? Porque eran zonas fronterizas y la mejor tierra, la tierra más cercana a Roma, la tierra más, podríamos decir, más pura, Era la ciudad, la itálica, ¿no?
Entonces, ahora que me he acordado que Edu ha nombrado a Catón, al gran Catón, Cartago de Lenta es muy curioso que se cargaron Cartago y eso, ¿no? durante ese siglo, creo que fue en el 156, pues bueno, 146, perdón. Poco a poco, esa Cartago, todo ese territorio que conquistó Cartago, se hizo la zona más rica prácticamente, entonces África, precisamente por no tener, por la Pax Romana, se hizo prácticamente la más rica de Roma, ¿eh? Es muy curioso.
De hecho, el trigo de Cartago es fundamental. Tanto Sicilia, que estaba en disputa en la Primera Guerra Púnica, como Cartago, la zona de África, tenía, antes de la conquista de Egipto, se hizo fundamental. Incluso en el Bajo Imperio, para mí, una de las causas del declive vertiginoso del Imperio Romano de Occidente fue la pérdida de esta provincia. Vamos. Perdieron con Sicilia, además. Fue una regresión tremenda. Perdieron toda la riqueza, aparte de perder una gran flota allí en Cartago, que es la que quedó Genserico y la usó para saquear Roma luego.
Ahora, es tremendo, ahora que me acuerdo, Sergio, creo que en el ocaso de Roma hay dos programas, o uno, como mínimo, de que explica precisamente toda esta importancia de África, que normalmente no le damos importancia, pero tiene mucha importancia para Roma. Lo acaba de decir ahora Edu. El hecho de perder toda esta zona de Cartago por parte de los vándalos precipitó la caída del Imperio Romano de Occidente.
Correcto.
Fue una doble...
Tierra es el granero, ¿no? Es que era el granero del imperio, de la parte occidental por lo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que... Y ahora Carlos de Miguel lo está haciendo. Creo que ha hecho un especial sobre África, uno sobre el África en tiempos del Bajo Imperio. Creo que ha hecho el primero esta semana y tiene pendiente hacer otro, me parece, de aquí 15 días. También os recomendamos, pues como siempre que veáis y escuchéis, veáis, lo podéis ver a Carlos de Miguel con nosotros cuando viene, pero podéis escuchar sus programas del Ocaso de Roma, que, bueno, son magníficos y espectaculares.
Espectacular.
Es increíble. Es uno de los grandes podcasts de referencia del Bajo Imperio y de historia de Roma en general. Seguimos con el tema económico, seguimos con...
Vamos.
Hablando de lo que tú tenías que decirnos, Edu, que vamos aquí. Ya has visto, pues, que no, venga, demasiado,
Voy a poner a nitro, turbo, todo lo que haga falta, vamos a empezar a avanzar en materia. Realmente, bueno, iba a dar vueltas sobre el tema de la agricultura, artesanos, ya con lo que ha dicho Ángel y tú ya tenemos suficiente al respecto. Una cosa importante, tenemos ahora la aparición del empresario como tal, ¿no? ¿Hasta cuándo aparece el empresario? Pues yo creo que es en la época tardorrepublicana. Un ejemplo claro tenemos aquí, el de Craso, Marco Licinio Craso, nuestro amigo querido, muy querido sobre todo por Ángel. Por Sergio y por mí, ¿no? Que es el que consigue justamente, bueno, le debo yo mi novela, así que yo se lo agradezco mucho. Hombre rico entre ricos, impresionante, está forradísimo. ¿En qué sustentó su riqueza? Pues en especulación inmobiliaria. Imaginemos, este hombre llegó a alquilar decenas y decenas de ínsulas de hasta 6 plantas. Para conseguir el máximo beneficio, pues ¿qué hago? Pues alquilo hasta la última habitación a la máxima cantidad posible de gente e invierto lo mínimo posible en reformas, con lo cual conseguí unos pingües beneficios y se forraba. De este tipo de especulación llegó a generar un problema social, porque tenemos derrumbes, tenemos incendios. En la época de Nerón tenemos un gran incendio también, y esto no fue un caso aislado, fue más sonado, pero tuvimos varios incendios a lo largo de la historia, y de hecho Augusto tuvo que generar cuerpos de vigiles y cuerpos de bomberos en aquella época para poder controlar todo esto. De hecho, reguló la altura máxima de las viviendas, de las ínsulas. La fijó en 20,70 metros. Esto en pies lo tengo apuntado por aquí, 70 pies. También lo hizo Trajano más adelante. Así que bueno, realmente tenemos aquí una aparición del empresario como tal y en sector inmobiliario, ¿no?
Malas lenguas decían que incluso él tenía su cuerpo privado de vigiles, y lo que hacía era cobrar cuando había un fuego, decir, vale, yo te apago el fuego, pero tú me pagas por adelantado esta cantidad si quieres que yo intervenga. Entonces, hasta de ahí sacaba negocio, e incluso las peores lenguas todavía decían que él era el que provocaba esos incendios para que recurrieran a él para poderlos extinguir con su cuerpo privado de bomberos. O sea, sí, que...
Menudo pieza.
Otra curiosidad, si quieres, Edu, para un poquitín para apoyar lo que tú dices. En el año 45, creo, 44, 44 fue cuando mataron a César, ¿no? El año antes, hizo una ley que se llamaba la ley Iulia Municipalis, Julio, y entonces se decía que los vecinos tenían que limpiar su, su zona. Pero toda zona común se tenía que licitar, se tenía que licitar a una empresa para que el edil correspondiente limpiara eso. Y lo tenía que hacer, licitar una empresa. O sea que ya no solamente existía el empresario, sino que existía el concepto de empresa.
Tremendo, tremendo. Pues muy bien, entonces yo iba a hablar aquí un poquito también de las, de, yo lo he explicado antes, lo del declive económico basado en la expansión y luego y generado por la el mundo defensivo en las fronteras y luego tenemos aquí el fin del modelo esclavista, tenemos la aparición del cristianismo también, con el cual también cambia un poquito la mentalidad, aumenta las manumisiones, que es la libertad de los esclavos, muchas guerras civiles, corrupción en todos los estamentos públicos, que esto genera, pues bueno, un gigante con pies de barro muy apetecible para los germanos, ¿no? Para los bárbaros en general. Y estamos en un momento en el cual la sociedad esclavista deriva en un modelo híbrido que tiende hacia lo que sería la servidumbre. Es un poco el germen también en este aspecto de lo que sería la Edad Media, ¿no? Lo teníamos en los gremios, con los colegios, y lo tenemos ahora también con en el campo, con la servidumbre, porque los esclavos ganan derechos y los ciudadanos libres los pierden. Se iguala y tenemos aquí un poco los siervos de la gleba.
Por abajo, se iguala por abajo.
Exactamente.
Y esto no, nos va perfecto porque Antonio Romero Rivera nos preguntaba, ¿y cómo se dio el proceso de transición de una economía esclavista a un modelo feudal? Pues mira.
Pues aquí lo tenemos. Sí. Luego, con la crisis del siglo III, que es algo parecido a lo que surgió a nivel del campo y todo esto, ¿no? Es parecido a lo que surgió en el año 200 antes de Cristo. Este proceso de agrícola explicará muy bien, luego lo veremos, si nos da tiempo, veremos cómo se desgrana este proceso y pasamos a lo que sería la servidumbre, o menos la protoservidumbre, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Es servidumbre pura y dura, quiero decir, llegó un momento a siglo III, finales del siglo III, en el que el ciudadano libre, entre comillas, quedaba clavado a la tierra. Eso es lo que estás diciendo tú, feudal. No tiene más. Tú eres libre, pero no te puedes ir. Vale.
Exacto, exacto. De hecho, luego se hizo por ley, el imperio, para salir de las crisis del siglo III, impuso por ley atar a la gente a su actividad en la ciudad, en los colegia, y luego en el campo a la tierra, con lo cual tenía, porque claro, es que si se quedaban esas actividades sin gente, no cobraban impuestos, no podían sostener todo el aparato burocrático del imperio.
Claro, como el ejército, como dices tú, había que alimentarlo, había que hacer toda esta nona militaris y tenían que suministrarle todo este tipo de alimentos y dinero y tal, y la única manera que tenían era teniendo gente trabajando en la tierra y teniendo gente trabajando en la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo esclavamos.
Exacto. Una cosita, ¿verdad que tú tenías algunos datos sobre cifras de esclavos?
Sí.
¿Tenías algo que te habías apuntado que yo pienso que sería un buen momento para sacarlos para que los videoyentes se den cuenta un poquito de qué cifras estamos hablando y que son tiempos quizás de expansión en tiempos republicanos, ¿no? Son las cifras que tienes tú. A ver si nos las puedes facilitar para que nos...
Sí, las tengo.
Se den un poco al...
Las tengo delante, ¿eh? Y es espectacular. Realmente... desde la victoria de la Segunda Guerra Púnica, en esa expansión vertiginosa de Roma, que pasa de ser una potencia central italiana a ser un imperio, ¿no? Aunque no sea la época republicana, se convierte en un imperio, digamos, ¿no? A nivel territorial. Tenemos, en el año 177, más de 40.000 esclavos en un año, que eran sardos. Pero es que en el año 167 a.C., tenemos a más de 150.000 en un único año. Y esto eran epirotas.
Esto es de las guerras macedonias, ¿no?
En el contexto de las guerras macedónicas, exacto.
O sea, 150.000 claro, imaginemos en un año, ¿eh?
Estás el caudal.
150.000 en un año.
Por ejemplo, lista, ¿eh? 210 antes de Cristo, más de 10.000. 208, 4.000. Año 2002, 1.200. Año 200, 35.000. Año 197, 25.000. Año 190, 14.000. Imaginemos en el cabo del siglo la cantidad de esclavos que hubo y más los que ya teníamos. Esto es increíble. Eso que empobreció a los pequeños agricultores, a los hombres libres y también a los artesanos de las ciudades que no tenían esclavos y todo era más barato, no podían vivir y se empobrecían, ¿no? Tremendo. Sí,
piensa que durante el imperio, principado, imperio, llámalo como quieras, se hicieron unas leyes porque los senadores ya tenían tantas tierras fuera de Roma que les daba igual. Y entonces hicieron una ley para que tuvieran que comprar tierras en Italia para ser senadores. O sea, Trajano, para ser senador, tuvo que comprar tierras en Italia porque si no, no podía ser senador. Con lo cual, puedes imaginarte cuánto costaría un metro de tierra al lado de Roma. Debe ser algo exagerado. Si no tenían tierras en Italia, no podían ser senadores. ¿Por qué? Porque tenían todas estas riquezas, estaban en la expansión, las llenaban de estos esclavos no iban a Roma. Estaban dentro de la República Imperio Romano, llamamos como quiera, trabajando estas tierras, y eran sus propietarios los que realmente vivían bien, ¿no? Pues obligaron a decir, oye tú, esto compra tierra en Roma, porque si no, ya no tenían necesidad de eso.
Y con 150.000 esclavos en un año, ¿a cuánto quedaría el precio de un esclavo, ¿no? Que es lo que hablábamos de antes, ¿no? ¿A qué precio se estarían vendiendo? ¿O qué porcentaje se llevaba el Estado de la venta? De la venta de este esclavo. ¿Un tanto por ciento por cada esclavo? Entonces, claro, ese es un momento quizá de apogeo, ¿no? Un momento de guerra donde tú has invertido recursos económicos para poder llevar a cabo esa campaña, pero el reporte que tienes tú, no solo con tierras, porque has conquistado un territorio que pertenecerá también a la República, sino que además estás obteniendo un beneficio, un extra, por vender todos esos esclavos, porque el Estado se llevará un porcentaje de esa venta, ¿no?
Todo tremendo. Eso. Habían grupos de patricios o representantes de patricios que perseguían a los ejércitos romanos en esas guerras para poder comprar esclavos a buen precio. Pero claro, hay que estar allí. De hecho, hubo mercado en la isla de Delos, que está encima de Creta, muy al norte, entre Atenas y la Jonia, ¿no? Es una isla concreta.
Llegaron a subastarse. El tesoro de la Liga de Delos, de Atenas. De ahí viene el nombre de la Liga de Delos, porque ahí es donde se guardaba el tesoro hasta que Atenas se lo llevó para su propia ciudad, para Atenas.
Vale. Espectacular. Pues en este matiz que tú dices, en este sitio del matiz, teníamos subastas diarias de 10.000 esclavos. Imaginemos el ritmo vertiginoso con el cual trabajaba el sector esclavista de Roma. Se fundamentó mucho en la guerra y en un sistema esclavista duro. Es así.
Quizás también recordar a los videoyentes que, como hemos dicho antes, la moneda, el patrón oro, era la moneda, en un principio, por ejemplo, de oro y de plata, era de oro y de plata. Y el tesoro de la ciudad estaba en la ciudad. O sea, cuando yo conquistaba la ciudad, me encontraba esto. No, queremos entender esto. Por ejemplo, cuando los ejércitos avanzaban con su general, el ejército llevaba su oro allí. O sea, cuando yo ganaba una batalla y llegaba al campamento, allí estaba su oro. No es como ahora que nos pagan una transferencia bancaria. No, el dinero lo llevaban allí. Y entonces, cuando yo ganaba una batalla o entraba en una ciudad, me llevaba ese dinero. O sea, no, hay que ser
consciente. Buen incentivo.
Claro, eso es un incentivo muy gordo. Que parece que...
Y de esa parte del botín, un tanto por ciento se lo llevaba el Estado, otro tanto por ciento para pagar soldados y otro tanto por ciento para sufragar campañas, porque... Aparte del Estado, pregunto yo, ahora aquí es un tema que no he indagado demasiado, pero en los tiempos quizá iniciales de la República, el sufragar una campaña militar dependía de prestamistas o de patricios que ponían su dinero para que el Estado, fiaban dinero al Estado romano para sufragar todo ese levantamiento de ejércitos, de flotas, de recursos económicos, porque quizá el Estado no tuviera en ese momento una cantidad tan alta como para sufragar una campaña militar de grande envergadura. Entonces, ¿tenía que fiar a prestamistas?
Pregunto, posiblemente. Pues yo creo que en más de una ocasión lo hizo. Luego tenían que conseguir botines y tributos de guerra para poder pagar a esta gente.
Ya no al principio, Julio César hizo la campaña a la Galia prestándole Craso el dinero. Decir que
vaya uno, ese,
bueno, vaya dos, pero si era así, bueno, recordar también a los videoyentes que cuando te presentabas para cuestor, para edil y para pretor, te lo sacabas de tu bolsillo. Y era así, hasta que no llegabas a gobernador, sí. Hasta que no llegabas
es curioso,
a gobernador
pero de una provincia. ¿Cómo ha cambiado la historia, ¿no? En aquel momento, un cargo público. Únicamente acudían a él hombres ricos y gastaban de su bolsillo por su prestigio. Ahora mismo, en general, en el mundo en general, hay excepciones gloriosas. Mucha gente, parece ser que la gente piensa, que va la gente a la política para engordar su saca. Y antes era al revés, la gente vaciaba su bolsillo para poder conseguir una carrera, un cursus honorum digno y crecer en prestigio. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Es una opinión, bueno, ¿no? Pero es...
No tenemos las virtudes romanas, de la firmita, de las pietas y estas cosas que hemos perdido, ¿no? Y ellos lo hacían por prestigio, pero también lo hacían por por poder enseñar sus antepasados, por sus manes. Quiero decir que es un tema bastante bastante complicado, bastante mos maiorum, bastante pateorum, ¿no? Todo este tema. Pero sí que es cierto que ha cambiado. Ellos utilizaban su dinero propio para subir, dijéramos, las infraestructuras de Roma, que esto es otra causa que también podemos hablar, ¿no? Todo este vergetismo, todo este de mi dinero hago un templo, de mi dinero hago una carretera, de mi dinero hago unas murallas. Cuando entramos en crisis, por ejemplo, el siglo III, esto desaparece y todo cae, y todo esto cae de golpe, ¿no? En el momento que se perdió el prestigio de hacerse senador, de hacerse cónsul y de ser pretor, todo esto desaparece, y es otra de las causas de la que también cae esta república que has dicho tú, este imperio en el siglo III, también todo que te cae.
Cierto es. Pues, si os parece, me adentro en los recursos de Roma para conocer un poquito qué se cocía en la economía romana. Lo haré rapidito porque es un tema que tampoco creo que merezca mucha atención. Merece ajusta comentarlo y poco más. Y me gustaría centrarme ya luego en lo que sería la crisis del siglo III, porque yo creo que también es una época turbulenta de cambios reales que ayuda mucho a comprender los procesos de cambio de Roma. Así que, si me permitís, bueno, en el mundo primigenio de Roma tenemos un mundo pastoril y agrícola, ¿no? Roma se fundamenta en el cultivo de vid, de cereales y del olivo, que no son perecederos, se pueden almacenar. Y en torno a las ciudades, pues hay una red de campesinos que proveen a la ciudad diario, pues, de productos perecederos, ¿no? Que sería, por ejemplo, hortalizas, verduras, etcétera. Roma, como en tantas disciplinas, también aquí ofrece innovaciones tecnológicas que, aunque gran parte de las técnicas provienen de Sumeria, repartidas por el orbe y evolucionadas, pero son originarias de Sumeria la mayoría, pero ofrece algunas innovaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, intrincados sistemas de irrigación de tierras, de secación de zonas pantanosas, molinos de agua y viento, que luego fueron desarrollados por los árabes, evolucionados, pero ya la idea ya era romana. Tenemos la implantación de rotación de cultivos, que es muy importante, al lado de doble hoja, y una cosa que me parece muy curiosa, que es el valus, que es una especie de cosechadora de la antigüedad, tirada por bueyes, y que ya funcionaba en aquella época, ¿no? Y sistemas de medida como la balanza romana, que es usado hasta la actualidad, en el siglo XX. Yo lo he visto en los pueblos del interior de España, que este sistema de peso, la gente lo conocía, lo había usado en su vida. Así que me parece muy, muy curioso. Minería. En la minería, como en otras disciplinas, encontramos el origen de la ingeniería de minas en Roma. En Roma tenemos un desarrollo de extractivo de minería metálica, por decirlo así, o de materiales metálicos, que en Hispania es fundamental. En Hispania tenemos un ejemplo muy bueno, que es el de las médulas, que está en el Bierzo Leonés, donde se ha estimado que se llegó a extraer entre 4,6 y 4,7 toneladas de oro. Imaginemos lo que es eso, es una barbaridad. Oye, es una de las minas.
El tema este de la minería, yo vi hace poquitas semanas el documental de Ingeniería Romana, del documental, ¿sí?, de la 2, de TV, Televisión Española, la 2, esto que hacen de Ingeniería Romana, y hubo uno específico dedicado a minería, ¿vale? Y hablaban precisamente de las médulas, de la extracción, del proceso, de cómo se picaban y cómo se utilizaba el tema de la minería. Entonces, yo lo recomiendo porque es una manera muy visual, muy gráfica de poder ver el tema de las médulas. Y las médulas, me parece que has dicho tú que 4,5.
6, 4,7.
Y más o menos, si no recuerdo mal, en tiempos, ¿cuándo fue? Desde tiempos de Augusto, que es cuando se empezó a trabajar, guerras cántabras, evidentemente un objetivo económico de saber que estaban las minas ahí y por eso conquistamos el territorio astur-cántabro, les cogemos las minas de las médulas, y hasta más o menos, ¿qué fecha se trabajaron? ¿Hasta qué fecha produjeron las minas de las médulas?
Hasta Caracalla. Con Caracalla se dejó de usar. Estamos hablando de en torno a un par de siglos de trabajo intenso. También estuvo por ahí Trajano antes de irse a Germania y luego tomar la púrpura. Estuvo por ahí trabajando también y manejando el asunto de las minerías.
Hablábamos el otro día precisamente del por qué todas las legiones estaban establecidas en los limes, excepto la séptima gémina, que estuvo establecida y acantonada en Hispania, precisamente en León, en Legio.
¿Para qué? ¿Un nombre?
¿Para qué se estableció ahí esa legión? Pues precisamente lo hablamos el otro día, lo discutíamos, lo debatíamos en micrófono cerrado mientras preparábamos el programa, ¿no? para proteger un bien como eran las minas de las médulas. Como luego Trajano se iría a la Dacia, porque la Dacia fue un punto neurálgico donde había muchísima riqueza en oro también. De ahí la importancia de la minería, ¿no? El obtener todo esto para poder generar luego esas monedas y esas esos valores, esos metales, extraerlos pues para porque eran luego el valor para poder acuñar moneda, ¿no?
Exacto. La Dacia, aparte de las minas, es que también con el botín de guerra, el tesoro de Cébalo, imaginemos que lo que le quedó después de pagar a los mercenarios roxolanos y compañía, le quedó mucho oro del que había ido cogiendo año tras año de Domiciano. Trajano primero cambió el curso de los carros, primero los carros iban de sur al norte y Trajano consiguió con la primera guerra dácica hacer que bajaran para abajo y luego ya se quedó con todo directamente. Ahí encontró un tesoro brutal que pagó toda la campaña y le sirvió para pagar la campaña de Partia.
Era un tesoro romano, ¿no? En origen sí. Romano, porque era el que había pagado Domiciano, como dices, durante muchos años.
En gran parte romano.
Claro, ¿qué dices, jolín? Trajano fue a recuperar lo que los dacios le habían quitado. Bueno, le habían quitado lo que Domiciano les había dado los dacios en calidad de tributo, ¿no?
Pero
bueno.
Sí, sacó, pensad, esta campaña de la Dacia sacó a Roma de una crisis, ¿eh? Porque Domiciano la había metido entre sus campañas locas que hizo y lo poco decente para Roma que era pagar a un reino la paz, o sea, pagar Roma pagando la paz en oro a un rey como Decébalo, que probablemente era muy bueno, pero era no se podía comparar con Roma. Trajano, yo creo que parte de todo este bienestar que tuvo Roma durante estos 30, 40, 50 años hasta Marco Aurelio, o quizás más, quizás son unos años, es parte de este tesoro.
Y pagó también la campaña de Partia, que bueno, que le quedó unos años de vida para poder rematar la faena y desmembrar al Imperio Parto. Pero bueno, la historia es diferente, la historia dice que Adriano se retiró y disfrutó, ¿no? Se quedó contento con la vida, prosperidad de la vida tras las fronteras y consideró que ya se acabó lo de expandirse, ¿no? Lo comentábamos antes. Bueno, error, acierto.
Bueno, hay que tener en cuenta también la tecnología y las comunicaciones de la época. Y él también tenía que ser, pues digo yo, también, si tú estás en Roma, tomar una decisión rápida de lo que pasa en Britania, o de lo que pasa en la Partia, o de lo que pasa en el Frente Renano, o lo que pasa en África, el que está allí tiene que ser consciente que cuanto más me expanda, más difícil va a ser, ¿no? Hay unas cuestiones tecnológicas de rapidez de información, de movimiento de tropas, que es, claro, este hombre no era tonto tampoco, Adriano, era una persona inteligente, ¿no? Y Antonio Pío, y Marco Aurelio, y supongo que todo llega a un límite. O sea, también hay que tenerlo en cuenta eso.
Estoy de acuerdo, ¿eh? También hay que verlo en el contexto y no es tan fácil. Yo considero que también fue una cuestión de talante, ¿no? Tienes un emperador conquistador, tienes una figura como Trajano, Julio César, que era el imperio de Trajano, y yo creo que miran más allá y siguen ampliando. Y tienen con la intrincada red de calzadas que hemos visto antes y el Mediterráneo, que te produce con una buena logística y teniendo el líder en la zona de conflicto, con aquellas legiones, ¡buah! No sé.
Quizás Edu, podríamos decir que el que es raro quizás es Trajano. Porque Adriano no se expandió, pero Domiciano tampoco, ni Tito, ni Vespasiano, ni Tiberio, ni de hecho me parece que el único que se expandió un poco serio fue Claudio, que conquistó Britania y parte de África, ¿no? Y todos estos reinos vasallos como la Tracia y tal, que se incorporaron, dijéramos, al Imperio Romano, pero después de que hizo Vespasiano. ¿Qué incorporó Vespasiano?
Muy poquito.
Domiciano, que
claro, Antonino Pío hizo un pequeño muro más arriba, ¿no? Quiso, pero no pudo. Septimio Severo creo que reconquistó una provincia en Mesopotamia, pero ahora miras el mapa y es una cosa pequeñita, ¿no? Sí, realmente. Marco Aurelio estuvo a punto de conseguir una gran victoria en el norte, ¿no? Contra los marcomanas, las guerras marcomanas, pero murió antes de la cuenta, ¿no? Es una pena porque seguramente haya conseguido una victoria importante.
Pero me refiero que a veces decimos Adriano, pero que yo creo que el raro es Trajano, que dijo, no, vamos a conquistar porque los demás mantenían ya, que prácticamente desde la dinastía Julia se estamos manteniendo.
Sí, sí, es cierto que la expansión se había contraído bastante. Pero bueno, no sé, siempre tengo esa idea de que Adriano nos falló un poquito, ¿no? Nos siguió la labor de Trajano. Y si hubiera habido alguien que hubiera continuado, pienso que a lo mejor Roma, yo que sea, no existiría. También le debemos a Adriano que estemos aquí hablando, porque si no hubiera pasado todo como pasó, no estaríamos aquí. Así que gracias, Adriano, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente después de este inciso sobre las minas de oro que nos han dado mucho que hablar y los temas se van multiplicando, pero hacer mención también a que Hispania era un poco la mina del Imperio Romano durante un tiempo prolongado, ¿no? Al igual que el Imperio Español sacó plata del Potosí y de otras minas americanas, en aquel momento el origen de la gran parte de la minería del Imperio Romano fue hispano, ¿no? Y sacaba no solamente oro, plata, hierro, cobre y plomo. Dacia también tuvo buenas minas, como hemos comentado antes. De Britania y África se sacó plomo. Italia y Chipre proporcionó cobre y estaño, que permitía fabricar bronce con la mezcla de ambos metales. Y bueno, un dato muy interesante que quería subrayar es que el 99% de los yacimientos conocidos / explotados de las zonas que dominó Roma en algún momento dado, en la actualidad, están ya conocidos. O sea, estaban ya conocidos. Lo que conocemos ahora ya lo explotaba Roma hacía 2000 años, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Cómo se desarrolló esta industria minera en aquel momento. Luego tenemos también industrias extractivas de piedra, mármol y granito que permitieron pues levantar y erigir tantas ciudades y con un plano ortogonal perfecto, con un modelo similar en todos los rincones del imperio. La industria de la sal, fundamental para la conservación de alimentos.
Y para Catón.
Impresionante. ¿Perdón?
Y para Catón.
Y para Catón.
El gran, ¿cómo se decía esto? El gran inversor en sal.
Es bueno, en parte de su fortuna vendría de ahí, así que tenía que darle gracias.
Lo digo por Cartago, claro, que para sembrar sal en Cartago pues tendría que tener acciones en alguna...
Sí, dicen que...
No sé si es verdad o no.
Dicen que Cartago realmente la dejaron toda sembrada de cal, ¿no? De cal viva o de sal, para que no creciera absolutamente nada, ¿no? Es tremendo. El odio que sentían.
Lo de Cartago es espectacular porque creo que Sergio, vuelvo a recordar, 146, siempre me lío. 146
antes de la Tercera Guerra Púnica es del 149 al 146. Estipión Emiliano en el 146 dice...
Se acabó. Creo recordar que en el 123, Cayo Septimio Graco hace, a través de una ley de la plebe, hace que Cartago sea una colonia romana.
Correcto.
Estamos hablando de nada, 23 años.
Precisamente lo que, volviendo a los Graco, porque todos los caminos llevan a Graco, oye, y todos los caminos llegan a los Graco. Precisamente la discusión, o uno de los puntos de discusión, era establecer colonias fuera de Italia, ¿no? Y una de las primeras, o una de la polémica, es por qué quieren establecer una colonia en la propia Cartago. No en la misma Cartago, sino cerca de Cartago, porque la Cartago había sido totalmente destruida, arrasada, y lo que quería Cayo Sempronio Graco era precisamente instalar o crear una colonia aprovechando pues la fertilidad del terreno, lo bueno que era la zona.
Sergio, tú que eres conocedor de todas las intrigas de Roma, porque tú te mueves por ese mundo, ¿no sería un descendiente de Catón que mató a Cayo Sempronio Graco por fundar Cartago otra vez?
Al lado de donde su predecesor había dicho que Delenda es, ¿no? Y de Delenda es, mira, me quiere fundar otra colonia, pues matarile. ¿Quién sabe? Perdona por la interrupción, pero...
No, está todo fantástico lo que apuntáis.
De vez en cuando nos salen estas, se nos cruzan los cables y hacemos algún chascarrillo. Pero bueno.
Esta es la sal, ¿no? De la conversación. Bueno, pues la sal se extraía de dos formas, tanto por evaporación como por bloques, dependiendo de la fuente, ¿no? En Ostia mismo hubo una industria de sal importante. También en Cartagonova, también en Sicilia, si no me equivoco. Y también en la costa de la Galia y Cartagonova. Y ya para acabar con las materias primas romanas, tenemos bienes que tuvo que importar Roma y no podía fabricar en su territorio. Alabastro en Arabia, ámbar de la Germania y marfil de África. ¿Vale? En este sentido, aquí habría más comercio que otra cosa. Y para todo tipo de industria extractiva, pues evidentemente, como era habitual, designaban procuradores.
No me sabe mal porque siempre interrumpo, ¿no? Pero es muy importante todo la importancia que le dan la ruta a la seda, que realmente es importante. Y sin embargo, no se le da tanta importancia a esta ruta del ámbar que teníamos aquí en el lateral de Europa, dijéramos hacia el norte. Y por aquí nos trajo un montón de información, un montón de comercio también, ¿no? Todos estos vínculos entre Roma que llegarían hasta, yo qué sé, hasta Finlandia actual. O sea, es algo increíble. Sin embargo, no le damos esta importancia también a esta ruta.
Espectacular, espectacular. De hecho, ahora voy a hablar del comercio. Y es interesante, ¿no? De todo lo que llegó a hacer Roma a nivel comercial, sustentado en la red de carreteras. Imaginemos que una red de carreteras de alto nivel permiten un tráfico terrestre espectacular y todo mar interior. Si consigues mantener esto pacificado, como fue en la Pax Romana, esto te proporciona una prosperidad sin parangón. Pompeyo, al pacificar el Mediterráneo y derrotar a los piratas cilicios, con esto consigue que pegue un salto económico Roma espectacular. Es difícil de valorar el impacto que tuvo esto, pero yo creo que sería espectacular. Tanto es así que Roma se atrevió ya a navegar muy lejos. De hecho, Roma tuvo rutas comerciales que llegaban hasta Ceilán, que es la actual Sri Lanka, en el sur de la India. De hecho, había delegaciones comerciales romanas allí. En las rutas de cabotaje no tenían propiedades, digamos, pero sí que tenían delegaciones, como si fueran embajadilla, para poder tratar con intérpretes, supongo, y para poder negociar el comercio, que saber de dónde venía. Seguramente de allí llegaba gente también procedente de China, que también tuvo...
Estamos hablando, Edu, que estamos hablando de naves romanas por el Índico.
Brutal. Sí, sí, hasta, literalmente. Y que conectaban mercancías...
Mezclándose con las persas, porque allí habría... Un comercio total, ¿no? Intercambiarían rutas, productos, incluso a lo mejor romanos y persas entre ellos también comerciaban, aunque pensemos que se pasaban el día guerreando, pero una cosa es las guerras y todo eso, y otra cosa son los intereses comerciales y los contactos comerciales, porque es muy probable que un romano estuviera comerciando con un persa y que el persa trajera mercancías a través de la ruta de la seda, tanto por tierra como por mar, por el Índico, ¿no? Entonces, es curioso, ¿eh? No tenemos que entender a Roma y a Persia como enemigos mortales que estaban todo el día matándose, sino que hay momentos donde hay comercio y donde el comercio fluye.
Exacto.
Es importante. Y mucho.
De hecho, Roma creó una red de fortificaciones cada pocos kilómetros. Ojalá hubiera buscado la ilustración para verlo, porque es muy interesante. Son como castillos cuadrados, con las esquinas fortificadas como cubos, ¿no? Que cada poco está muy, muy bien planificado y se adentran a oriente, no sé cuándo llega el último, para proteger las caravanas que procedían, el comercio que procedía justamente de Persia, ¿no? Y tenían destacamentos de caballería para proteger las caravanas que venían, y en caso de emergencia, pues podían protegerse en estos castillos, pequeños castillos, ¿no? Que habían creado los romanos. Y estos, no sé en qué momento se edificarían, creo que fue en el Alto Imperio. Pero vamos, es tremendo. Cuando hablamos de las naves, tengo aquí anotado que las naves romanas, las galeras romanas, las más grandes podían llegar a manejar un peso de 200 toneladas. Imaginemos el comercio que podía llegar a haber en estos bichos de naves. Navegando a 6 nudos, que se estipula la conexión entre el Atlántico y Roma en 7 días. Sí, sí. Esto para a nivel comercial es una pasada.
Hay textos que dicen que de Tarraco a Roma se llegaban 4 días. Es una burrada, ¿eh?
Esto es una barbaridad. Y bueno, y todo esto, pues claro, conectas a todas las zonas del imperio por mar y luego ya por tierra con unas calzadas distribuyes a cada sitio, ¿no?
Si me permitís, ya hablamos de esta herramienta una vez. Ángel, que la utiliza mucho, yo también la utilizo mucho para las novelas, es la página de Orbis.
De Stanford.
De Stanford, correcto. Es una página web donde tú puedes establecer rutas. Es como un Google Maps de la antigüedad, ¿vale? Entonces, es una aplicación, una página web que han creado en Stanford, donde tú pones si quieres ir por tierra, si quieres ir por mar, en verano, en invierno, ruta rápida, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta que va muy bien para marcar las distancias.
En el buscador pongo Orbis, Roat, Rome. Y es la primera página que me sale. Y puedes decir en invierno, en verano, en barco, en carro, en avión, por río, alta mar.
En avión cabotaje, no, tío.
En avión no. También. Los romanos también eran en aviones. ¿Vale? Pues esto, quiero decir que en vagón, en caravanas, en todo lo que tú... Y hay muchas opciones. Y a nosotros nos va muy bien, a los escritores, Sergio, para todo el tema este de los desplazamientos, para calcular tiempo. Muy importante. Y además te dice alturas, te dice precios en denarios de los viajes. La verdad es que está muy bien currada esta página.
Sí, sí. Esta herramienta yo la utilizo mucho en las novelas para documentarme. Cuando tengo que hacer, por ejemplo, un trayecto o una distancia, pues tú puedes calcular los días que te da. Pues te diría, para hacer este trayecto en nave, pues quiere ir desde Roma hasta Tarraco, hasta el puerto de Tarraco. Pues oye, pues eran 4 días de navegación en invierno y con las condiciones tal, dependiendo del tipo de navegación que hicieras. Si era una navegación en invierno, pues era una navegación que se hacía pues más por la costa. Entonces, toda esta página es increíble, es una herramienta súper potente. Entonces, aunque no escribáis novelas, que a lo mejor no es vuestro caso, pero por curiosidad, por saber qué distancia había desde un punto hasta otro, desde una ciudad hasta otra, que os llame la atención, visitadla porque es impresionante. Es una herramienta súper potente, súper poderosa y que os enseñará y os mostrará un montón de información. Para saber rutas comerciales, por ejemplo, también, es que os podéis hacer una idea de todos los que estamos contando ahora. Busco el enlace y os la pongo.
Edu ha dicho que cuando tenemos un barco de 200 toneladas, sale de Tarragona y se puede plantar en Roma en 4 días. Esto comercialmente es enorme.
Produce un... Bueno, es que la economía se sustenta en la circulación de capitales, ¿no? Si tú comercias, el capital se mueve, tiene el flow.
De productos y capitales, que ahora solo se mueve el capital. Antes también era el producto.
Claro, es que es fundamental. Si no hay comercio, si no se mueve el capital, ahí tenemos una crisis. Dicen los estudios que cuando una economía crece por debajo del 1,5-2%, la economía se contrae. Se contrae, tenemos más paro, tenemos más crisis, incluso creciendo, la economía se contrae. Con lo cual, es clave que el comercio funcione. Por eso, en el siglo III, que justamente ahora a colación me viene esto para sacar el tema, en el siglo III, grande parte de las crisis vienen por esto, por la paralización del comercio, pues se interrumpe con las invasiones de los bárbaros que entran por las fronteras, tantas guerras, ¿no? Es un aspecto fundamental.
Sí, una cosa tonta. Antes lo has comentado, Pompeyo acabó con los piratas ilirios allí, al final de la República, y con más piratas, ¿no? Y esto generó todo un comercio en el mar, ¿no? En el siglo III ya tenemos a los godos, por ejemplo, que cogen el control de todo el Mar Negro. El Mar Negro es una fuente de ingresos enorme. De hecho, Bizancio está ahí por algo, para controlar precisamente el comercio de este, ¿no? Pues los godos ya, por allí no se podía navegar sin el permiso de los godos, ¿no? Y es importante este tipo de la piratería, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Para acabar este comercio en el siglo III.
Cuando los godos consiguen crear una flota propia, a imagen y semejanza de los romanos, como Roma hizo con Cartago en su día, ya Roma los veía de forma diferente, ¿no? Porque por mar, bueno, van un poquito a su aire, pero los godos llegaron a hacer flota. Y cuando llegan a hacer flota, que ya fue tardío, pero la hicieron, aquello ya era un peligro tremendo. Esa zona se tuvo que dejar como un poco olvidada, ¿no? Realmente fue un gran problema. Pues bien, para entender un poquito la crisis del siglo III, que es un tema que a mí me parece tremendo, es un tema que habéis comentado con Carlos de Miguel, admirado por todos nosotros, es un siglo brutal. Pero el siglo III explica todos los cambios de Roma. Para mí es el punto también de transición. Tenemos un punto del 200 antes de Cristo, pero el siglo III creo que cambia todo, ¿no? Los fundamentos del sistema. Hasta ese momento, hasta el siglo I o II, que es donde se alarga un poquito el apogeo de Roma, la economía se fundamenta en el libre cambio, ¿no? En el comercio fructífero, entra mucho dinero, mucho oro de las guerras de conquista. Y este libre cambio hace que funcione todo bien. Roma ya funciona solamente con los botines, funciona con los impuestos indirectos en las aduanas comerciales. Con eso le basta para que todo sea próspero, ¿no? Pero esto cambia cuando acaban las guerras de conquista, cuando se convierten en defensivas, cuando el tesoro se va vaciando. La cifra que comentabais en vuestros directos con Carlos, 70 emperadores en un siglo es una barbaridad. ¿Cuántos usurpadores se gastan el dinero para sobornar a las tropas? El ejército se convierte en algo muy potente, que un stakeholder que dicen en inglés, ¿no? Un grupo de presión que es capaz de dominar y de condicionar a toda la patria, a una nación tan inmensa como Roma, ¿no? En Roma, ¿qué pasa? Estamos en unas dinámicas que tiene que tomar decisiones, tiene que hacer reformas, ¿no? Cualquier época de crisis produce cambios tecnológicos, cambios de políticos, legislativos y también sociales y de mentalidad, ¿no? Y eso que ocurre justamente en este siglo. Simplificándolo mucho, lo que comentábamos antes de los latifundios, esto se acentúa en este siglo, ¿no? La gente abandona las ciudades, se va al campo, los hombres libres ceden derechos como braceros para los latifundistas, venden su trabajo para únicamente a lo mejor comer y vestirse, que es lo mismo que piden, ¿no? Y Roma en estas reformas, ¿qué hace? Lo que decíamos antes, vincula por ley a los trabajadores urbanos a sus respectivos colegios y a los colonos del campo al predio en concreto donde están trabajando. Y así surgirían los siervos de la gleba, ¿no? Que es que ya estamos en un proceso de transición hacia la Alta Edad Media. Es un mundo un poco, diría que fascinante. Junto con el cristianismo que surge aquí con fuerza durante este siglo, que con la práctica de la manumisión, se concede la libertad a muchos esclavos, con lo cual hay unos cambios sociales espectaculares en este momento. Me gustaría leer un pasaje, si me permitís, de la importancia del cristianismo, de este cambio, según el señor Gibbon, este famoso inglés, no sé si era nombre con peluca, es de la época, bueno, es moderno, y es una persona que tuvo mucha repercusión durante muchas décadas, de hecho hasta el día de hoy, ¿no? Tiene unas teorías muy, quizás un poco radicales al respecto, me gustaría conocer vuestra opinión, pero según él, el enfoque de Gibbon es el cristianismo culpable del fin de Roma. Vamos a ver. Según el ilustrado Gibbon, que escribió en el siglo XVIII, la difusión del cristianismo fue una de las causas fundamentales de la ruina del imperio. Así lo refiere en su Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Abro comillas. Puesto que la felicidad de la vida futura es el principal objetivo de la religión, podemos señalar sin sorpresa ni escándalo que la introducción o, por lo menos, el abuso del cristianismo tuvo cierta influencia en la decadencia y caída del Imperio Romano. El clero predicó con éxito las doctrinas de paciencia y pusilanimidad, se denigraron a las virtudes activas de la sociedad y los últimos restos del espíritu militar se enterraron en el claustro. Gran parte de la riqueza pública y privada se dedicó a las especiosas exigencias de la caridad y devoción, y la paga de los soldados se entregó generosamente a inútiles multitudes de ambos sexos que solo podían arguir a su favor los méritos de la abstinencia y la castidad, la fe, el fervor religioso, la actitud inquisitiva y otras pasiones más terrenales, como la maldad y la ambición, prendieron la llama de la discordia teológica. Así pues, la Iglesia e incluso el Estado se desgarraron en facciones religiosas, cuyos conflictos a veces resultaron sangrientos y fueron siempre implacables. La atención del emperador pasó de los campamentos a los sínodos. El mundo romano se vio oprimido por una nueva especie de tiranía y las sectas perseguidas se convirtieron en enemigos secretos de su país. Bueno, no sé qué opináis al respecto.
Sí, yo soy muy humilde y no soy historiador ni soy capaz de escribir toda esa parrafada, pero no tiene razón. El Imperio Romano ya estaba en decadencia muchísimo antes. Quiero decir, con Marco Aurelio ya se veían síntomas y el cristianismo no pintaba absolutamente nada. Nosotros tenemos en España, tenemos en este momento que era la corona española, que Aragón, Navarra y todo este rollo, que con el cristianismo hizo un imperio más grande que el romano y era el mismo cristianismo. Con lo cual no es cierto. Roma cayó por su propio fracaso, por no saber adaptarse y porque hubo enemigos más potentes. Los godos eran tan cristianos como los romanos. Y nos barrieron, con lo cual...
Yo pienso igual, aparte de Gibbon, primero que escribe en tiempo que escribe, segundo que es protestante, es anticatólico, es antiespañol, entonces realmente es anticristiano. Entonces,
antilatino.
Este discurso de Gibbon yo pienso que está un poco desfasado. Pienso que las teorías de Gibbon y los estudios de Gibbon se tendrían que revisar con el tiempo que ha pasado ya desde que escribió. Yo pienso también, es mi opinión, y yo estudié a Gibbon en la carrera y lo tenían como un referente y evidentemente hay que renovarse o morir, ¿no? Y para eso está el revisionismo. Y yo pienso que, por ejemplo, las teorías de Gibbon son revisionables. Y lo hablamos cuando hablamos con Carlos de Miguel en los podcasts, que el imperio ya venía tocado de tiempos de
Aurelio, prácticamente.
Aurelio, de sus predecesores, Antonino Pío ya tuvo sus conatos de crisis, y atribuirle al cristianismo la caída de todo un imperio, lo encuentro, primero, excesivo, segundo, que las causas son mucho más globales, sistema esclavista, falta de conquistas, ejército barbarizado, un montón de causas, sí. Hay muchísimas causas. En tiempos de Constantino se hace el imperio, o en tiempos de Diocleciano se vuelve a resurgir ese imperio romano, vuelve a crecer la idea de imperio romano, con Constantino se hace un imperio muy grande y evidentemente ya hay una expansión del cristianismo. El cristianismo es importante, pero en este siglo III yo pienso que el cristianismo no es un elemento fundamental, no es una religión clave todavía, no es un pilar básico dentro de la religiosidad, ni permite que suaviza ni deja más laxo la fiereza de las legiones romanas.
Sin querer
comparar. Los enemigos cambian y son mucho más letales también.
Sí, sin querer ser que comparar religiones, sencillamente el hecho de ser monoteísta, el Islam fue una religión que nació en un sitio muy chiquito y se expandió enormemente. Y en este sentido es también monoteísta y también niega la existencia de las demás, igual que el cristianismo. Quiero decir que en este sentido Roma estaba herida de muerte, hubo Diocleciano, pues la arregló bastante bien, Constantino ya la acabó de arreglar y luego cayó, pues, ¿por qué? Porque si, o te expandes o caes. y había otros pueblos muchísimo más potentes que podían con Roma y ya está, y pudieron con ellos. Y no fueron capaces de renovarse, no fueron capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando Roma tenía un problema anteriormente, si hablamos, por ejemplo, de cuando vinieron los galos, pues encontró Cabilo. Cuando vino los púnicos, pues encontró a Escipión, ¿no? Cada vez que tenía un problema, esta crisis tan interna, tras la República, pues encontró a Augusto, ¿no? Tenemos estos emperadores y en esa época ya no había nadie, porque Roma ya no generaba esos hombres.
Tú imagínate que en esa crisis del siglo III, de la que ya hablaremos más largo y tendido, hubiese habido una figura de unidad, un Aureliano que hubiese gobernado 30 años, evidentemente las cosas hubiesen sido muy diferentes. Sí que es verdad que el Imperio Romano se desangró internamente, pero no se desangró por culpa del cristianismo, se desangró por otros motivos, por una cantidad de usurpadores, por una poca unión, por un quebrantamiento de las fronteras por parte de enemigos como los persas o como los godos. Entonces, yo sinceramente no sé, es mi opinión, ¿eh? Yo lo de Gibbon lo veo un poco desfasado en el tiempo y, bueno, no iba a decir...
Además, el cristianismo...
Escritos, que creo que ceñir la caída del Imperio Romano a una sola causa y una sola causa... que venga o provenga de un tema religioso, yo pienso que no es.
Es al revés, Sergio.
Yo pienso que tuvo algo que ver, que algo afectaría, no digo que no, pero no.
Yo creo que es el síntoma, no la causa.
Es un síntoma.
El síntoma, no la causa.
Y el signo de los tiempos.
Que busque su salvación espiritual es porque hay una crisis en el mundo físico. Porque si no, pues seguirían con sus mismas religiones. ¿Por qué cambia de religión? Porque tiene un problema físico. No es al revés, no vino el cristianismo a cargarse Roma. Roma estaba ya destrozada y la gente se agarraba, pero no solo el cristianismo, el culto al sol, el culto a Mitra, Isis, anda que no hubo.
Las religiones orientales se aprovecharon simplemente de un momento de falta de fe o una crisis de fe por parte de la ciudadanía romana, ¿no? Y en el momento que es eso, pues es como aprovechar cuando tú estás más débil, ¿no? Y es cuando aparece el cristianismo y gana más adeptos. Pero el cristianismo es una religión que ya estaba presente en el siglo I después de Cristo. Entonces, evidentemente, hasta este momento, que es cuando se produce esta coyuntura, ¿no? Es una coyuntura que lo facilita todo más, sí que es un momento en el que emerge el cristianismo. Pero aunque no hubiese habido cristianismo, el imperio hubiese acabado cayendo en el mismo momento, yo pienso. No es el cristianismo determinante, no es uno de los pilares que provoca ni una de las causas que hacen que caiga como la importancia que le da Gibbon. Teniendo en cuenta, claro, que Gibbon escribe cuando escribe y escribe contra quien escribe, ¿no? Que en este caso él escribe en un momento donde la corona española pues es una de las ya no es uno de los grandes imperios ni de unas grandes potencias, pero sí que es un enemigo a batir por parte de los ingleses, ¿no? Entonces, yo pienso que eso sí, cierta influencia sí que debe haber. No sé, Edu, ¿tú lo que opinas? A lo
mejor concuerdo totalmente. Cuando leí esto, claro, me constaba la idea de Gibbon, pero leerla tal cual me pareció un poco... Me hacía falta leerlo para exponerlo y dejarlo al descubierto, ¿no? Porque realmente sí que es un personaje mítico de la historia de Roma, de la caída de Roma, pero yo opino como vosotros, es un tema multifactorial. Total. Multifactorial. Y hay un aspecto que yo he visto pocas veces hablar de ello, pero para mí hay una conjunción de dos aspectos. En la época antonina hay una explosión demográfica del mundo bárbaro, germánico, espectacular. Se multiplica el enemigo. Roma ya se queda, quiere decir, tras el limes. Las tropas no tienen la virtud, que son buenas, realmente son buenas, pero no tienen el nivel de las de Augusto o las de César o las de Trajano, que son buenas, pero no son tan potentes. Y hay una afición que es una tradición que va casi con la personalidad del mundo germánico, que yo cuando la descubrí me sorprendió bastante, pero tienen lo que se conoce como, se documentó como ver sacrum, que es como una ideología como del pueblo, una mentalidad por la cual ellos tienen que hacer las armas y conquistar, y ganarse prestigio por las armas, ¿no? Con lo cual su inercia, bueno, los vikingos aquí lo hacen a la perfección, el versacrum, se dedican a conquistar, eso es como una iniciativa suya, que pase lo que pase te van a buscar a la guerra. Tú imagínate en un mundo actual que tus países vecinos, su mentalidad sea la del versacrum, que te quieran conquistar. Pues tú imagínate mañana, estamos a nosotros en España, como cualquier país, ¿no? Pues imagínate que te vienen los franceses y los portugueses y los marroquíes, los italianos, y te van a invadir porque es su filosofía de vida. Es duro, ¿eh? Y en aquella época tenían que enfrentarse a gente que se había multiplicado un montón a nivel demográfico. Si te falta un poco, flaqueas un poquito con guerras civiles, eres una golosina para el enemigo. Y esto se concadenó durante muchos siglos.
Claro, y, luego cuenta, que el recurso fácil, bueno, es pagar a esos pueblos para que luchen por ti. Entonces llega un momento que los elementos del ejército pasan a ser ya prácticamente en el siglo IV, siglo V, ya es prácticamente bárbaro el ejército romano, ¿no? Los romanos ya no luchan por Roma, sino que son otras naciones las que están luchando por ti, ¿no? Se hacen los foedus con los visigodos, con ostrogodos, con muchas tribus que están luchando con vándalos, los grandes generales son semibárbaros, ¿no? Ahí estamos con Flavio Estilicón, tenemos muchos generales, Mayoriano, no sé si era romano, pero sí que fue el Ricimero, por ejemplo, Ricimero, un magister militum, que son semibárbaros, son romanos, pero no son romanos auténticos. Entonces, esa gente también, aunque se considere romano, no deja de luchar para otros intereses. Y eso provoca, a la larga, pues un sentimiento quizás que creo que es más determinante a la hora de que sea una causa más directa de la caída del Imperio Romano que no la religión.
Quizás Sergio,
cristianos arrianos, ¿no? Pero son cristianos, ¿no?
O sea que... Quizás, Sergio, creo que lo que más han triunfado los romanos con el tiempo es precisamente en esto de la palabra bárbaro. A nosotros nos ha calado de que los romanos eran civilizados y los griegos, y los demás eran todos gente que vive en cuevas y poco más, y en aldeas de barro. Y los godos del siglo IV ya no eran eso. Eran una sociedad que tenía sus leyes propias, que tenía legislación, que tenía una estructura bastante compleja en cuanto a tomar decisiones. Los pueblos se reunían, los hombres y mujeres, que también lo hacían en algunos, se reunían, tomaban decisiones, hablo de godos y de otros tipos bárbaros, ¿no? Otras tribus germanas, ¿no? Y tomaban decisiones por el pueblo, y lo que dice él, eran guerreros, pero eran guerreros, había una cantidad de guerreros, de gente que sabía luchar, enorme, y tuvo una explosión demográfica, y por eso se cargó Roma, pero que no son bárbaros. Nosotros tenemos la intención que son poco más de gente que vive en tribus. No, era gente que tenía una buena estructura militar.
De hecho, Ángel, tengamos en cuenta que con 80.000 godos que entraron en Hispania al final del imperio, en los últimos tiempos, con 80.000 godos más o menos, pongamos un poco más, consiguieron el reino germánico posterior de a Roma más avanzado de la Alta Edad Media. Se está considerado, comparado con los sajones, comparado con los burgundios, incluso los francos, era el estado más desarrollado económica y socialmente comparado con los demás. De hecho, generó una base durante varios siglos, una base que aprovecharía el mundo islámico al entrar aquí, generando el reino más floreciente de la Edad Media con el Al-Ándalus. Es decir, que esta gente tampoco era tan atrasada. Sabía aprovechar lo bueno de Roma, lo que había dejado Roma, y supieron delegar en la burocracia en los romanos, que quedaron, y ellos se dedicaban a las armas y a manejar el cotarro, ¿no? Y a la nobleza, y manejar un poco, pues,
el tema económico. Es una élite que gobierna a toda una población de base romana y hispanorromana, ¿no? Entonces sí que es verdad que se establece una pequeña élite, acaba gobernando, y es más, incluso cuando los romanos de Oriente entran en Hispania, para fundar su provincia de Hispania, allí por el año 500 y largos, de lo que ya hablaremos algún día también, pues la población y los terratenientes y toda la gente hispano-romana tampoco estaba tan mal con los godos. Es más, los romanos, la administración romana de Oriente por parte de Justiniano impone pues una serie de medidas fiscales y de tributos. Y la población y los nobles hispanos o hispano-romanos que están viviendo bajo el mandato de los visigodos están más cómodos, incluso hay muchos que se marchan del territorio romano al territorio godo porque allí tienen menos presión fiscal. O sea, que no viven tan mal, sino que la estructura del reino visigodo tampoco es que sea tan mala, sino que está basada, como no, vosotros decís, ¿no?, en una influencia del...
Insisto en la idea esta de Julio César de la guerra de la Galia, ¿no?, que llega allí y dice, uy, los de la Galia Cisalpina, estos son galos. Y pasa a la frontera y dice, estos son celtas, pero le vamos a llamar todos galos. Y luego llega Germán y dice, todos germanos. Y llega aquí a España y dice, íberos, todos íberos, ¿no? Y estos son, pues, parecen celtas, pues celtíberos. Y todos bárbaros, ¿no? Bueno, pero que Saguntum, que para ellos era una ciudad íbera mala, era una ciudad con su estructura, con su consejo de ancianos, con su estructura religiosa, pues todos somos bárbaros. Y yo creo que en eso nos ha calado mucho esta idea. Los dacios, por ejemplo, que es un imperio, Sergio, que tú lo sabes, un reino, era un reino muy potente, muy organizado, muy estructurado, y bárbaros, ¿no? Y los sasánidas, bárbaros.
Claro. Bueno, nos dice, por ejemplo, yo aquí, ya que estamos con el tema, nos dice Ana Teresa Beltrán que influyó más en la decadencia de Roma, invasión de bárbaros, la ambición de los romanos por la riqueza, la pobreza del pueblo, la corrupción del ejército. Dice, yo sí que creo que las religiones influyen en decadencias. Dice, es un decir, dice, Y otro chico, Rafa Alcaraz, dice que el Imperio Romano de Oriente duró mucho más y era igual o más cristiano que el del Oeste. O sea, que realmente la religión tampoco, porque si hubiese caído o si cayó el Imperio Romano de Occidente, como dice Gibbon, por culpa del cristianismo, no hubiese pervivido durante mil años más el Imperio Romano.
Este argumento de las religiones, como Roma rezaba a Júpiter, Júpiter hizo la expansión de Roma. No, es que no, yo no le veo mucho sentido a este. No sé, Júpiter era Zeus, ¿no? Para los griegos, y al griego no lo expansionó.
Que lo que dice Gibbon, o lo que nos ha leído, el fragmento que nos ha leído, es como decir que los romanos, al adoptar la fe cristiana, se dejan ir, ¿no? Y como que se relajan, ceden en otros su responsabilidad, y que como que la fe cristiana es la culpable de que estos romanos se vuelvan más débiles, ¿no? Pero no es eso, porque los romanos siguen siendo los mismos, ¿no?
Pero los ostrogodos no eran cristianos ya también.
Sí, eran
los godos.
Arrianos, sí, se convierten al...
No, otra rama de cristianismo, pero eran...
Sí, claro, y el Imperio Romano de Oriente también aguanta mucho más y también son ultracristianos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pasa que son unas mentalidades que cada uno tiene su opinión. Yo pienso, tú piensas y Edu piensa que la religión no es un factor determinante, sí que puede producir algún tipo de cambio de mentalidad, pero no es una de las causas que provoca la caída de un imperio tan grande a imperio global. Yo pienso que es más determinante la parte económica, ¿no?
Yo no soy capaz de entender, Sergio, una sociedad en la antigüedad que la religión no esté ahí. Es un factor más. Y es un factor más, como la agricultura, como las pestes, como los desastres naturales, es un factor más. Es una cosa inasociable, pero no una en concreto todas. Es que
yo creo que la más determinante de todas es el hecho de no ir todos a una. Las guerras civiles, una tras otra, todo ese poder militar, en vez de destinarlo para matar entre tus compatriotas, lo destinas para atacar al enemigo, lo debilitas a él, no a ti. ¿Y cuánto romano murió a manos de un romano? Eso es clave.
Es eso, tú lo has dado en la clave, Edu, esa es la tecla clave. Si desde tiempos de Septimio Severo hubiesen remado todos, o se hubiese prolongado la dinastía Antonina, hubiese habido una figura de unión, no hubiese habido tantas guerras civiles. ¿Cuánta gente murió en Lugdunum? ¿Cuánta gente murió en las batallas entre Septimio Severo y Prescinio Níger? ¿Cuántos murieron en las guerras entre Filipo el Árabe, entre Macrino con Caracala?
Aureliano.
Claro, en las guerras civiles que hubieron en todos esos más de 50 años. Sí. Claro, es que es mucha crisis. Y si aparte tienes que lidiar con godos en las fronteras, con persas, etcétera, etcétera, si los romanos no se hubiesen desangrado internamente, evidentemente hubiesen podido, o quizá no, pero hubiesen tenido más opciones para poderse defender de todas esas incursiones externas. El imperio quizá hubiese acabado cayendo, sí, no te digo que no, pero hubiese sido quizá un poco más tarde.
Esto de lo que quieres decir, Sergio, es que ahora que hablamos de economía, es campos abandonados, un montón de infraestructuras que nadie... Los campos abandonados generan plagas, todo, claro, es que es todo una seguida de la otra. Una vez que se abandona un campo es muy difícil, a no ser que haya una inversión muy grande de volver a colonizarlo. Tiene que haber una estructura potente para hacerlo, si no se abandona. El comercio se para, porque claro, si yo no tengo seguridad, no voy a arriesgar mi mercancía. Y otro año de guerra, y otro año de guerra, y otro año de guerra. Roma aguantó un pelín más, yo estoy casi convencido, precisamente por lo que hemos hablado antes, África. África, un reguero de paz. Aparte de los usurpadores, aquella parte de Cartago. Pero
por eso había usurpadores, porque allí también nadie les molestaba, ¿no?
Hispania salvo momentos puntuales, también Hispania también tuvo momentos de paz, salvo alguna racia puntual. Durante siglos estuvo pacificada y era muy fértil y muy próspera. Sí. Es tremendo. De hecho, con todo esto se corta el comercio, la circulación de capitales, entramos en una, que fue antes, ¿no? Lo que decíamos, el huevo o la gallina, ¿no? Que es lo que provoca que suceda lo siguiente. La economía, por lo que sea por las guerras o sea porque todo esto está en declive, hace que no crezca, que no prospere y el Estado no recauda. Primero hay gente que también lo malgasta, emperadores que malgastan, derrochan y usurpadores que gastan el dinero en sus tropas y luego al no circular el capital no se generan impuestos. No se genera el impuesto indirecto, ¿qué hacen? Pues vamos a intentar generar impuestos directos, vamos a grabar sobre cada cosa, ¿no? Un impuesto para cada cosa que podamos cobrar. De hecho, esto cuando conseguimos recuperar un poco la unidad del imperio en este siglo, a final del siglo, cuando con Diocleciano llegamos a la restauración un poquito, aquí hay un resurgimiento. Y se fundamenta bastante en la burocracia, ¿eh? Hay gente que acusa este periodo de muy burocrático, muy costoso, pero realmente era tan costoso, pero proporcionalmente también estaba consiguiendo recaudar de forma más eficiente, evitar evasión fiscal, evasión de impuestos, ¿no?
Nos pregunta, me voy a YouTube porque tenemos una pregunta interesante sobre este tema, que es, dice, otro asunto, nos dice Benito Peláez, otro asunto interesante es, en temas económicos, son las corruptelas de los gobernadores de provincias, así como los publicani y sus bajas temerarias en las licitaciones de cobro por impuestos.
Imagínate. Claro. Es que la corrupción es otro pilar importantísimo, ¿eh? Porque por el camino se perdía mucho dinero. Muchísimo.
Esto lo sabemos ahora igual. O sea, hace falta mirar el mundo moderno para saber la corrupción de antes.
Yo siempre he defendido, por ejemplo, que para fomentar la mejora de... Ya me meto ya en términos de política económica y mis planteamientos personales, ¿eh? Pero, por ejemplo, si se quejan de que un porcentaje elevado de autónomos no está tributando bien, ¿no? Pues ¿por qué no mejoramos, no hacemos las actuaciones? Por una, bajamos radicalmente el nivel impositivo, radicalmente no quiere decir que bajemos de 10 a 1, pero a lo mejor a la mitad, y controlemos mucho más la evasión fiscal. Si hacemos las dos cosas a la vez, es como decirte beneficio, pero como te pille, que es un poquito que es lo que es, en este momento, con el siglo IV, es lo que hacen cuando crecieron la tetrarquía, ¿no? Controlar mucho la evasión fiscal. Si eso lo controlas muy bien, puedes a lo mejor incluso hasta bajar algo los impuestos, aunque tampoco tenían mucho margen, ¿no?
Pero funcionó. El problema de la antigüedad, igual que el moderno, es que el que tiene el poder es el que hace las leyes. Y evidentemente, si tú eres un conejo, prohíbes la caza. No sé si me explico. Pues esto es lo que pasa con los que tenemos. ¿Quién tiene que hacer esto? El que tiene el poder. ¿Y no lo va a hacer? Pues ya está. A otra cosa, mariposa.
Y en este momento, que luego lo comentaremos, también se cambia el patrón del áureo, que ahora veremos a continuación, por el sólido. El sólido que durará hasta el año mil y pico, ¿eh? Poca broma con el sólido. Del siglo IV hasta el siglo XI. Espectacular.
Porque la moneda hasta ahora, el áureo, también tiene un momento en el que surge, ¿no? No siempre se ha utilizado el áureo, ¿no?
El áureo más antiguo que yo he visto era de César, pero había alguno antes seguro. Es de época tardorrepublicana. Y dura durante varios siglos hasta ahora, hasta el siglo IV. Durante el siglo IV cambia sólido.
Es la moneda de oro, ¿no? Que tiene su peso en oro.
Exacto.
Entonces se había utilizado sestercios, ases, denarios que tenían... No sé si nos lo puedes explicar.
Bueno, sí. El patrón, o sea, la moneda... Me avanzo un poquito, pero igual mejor lo explico, ya lo dejo explicado. La moneda primigenia de Roma es el as. El as es bronce. Empieza como si fuera como una bola, como un peso informe, más o menos. Y eso a peso tenía un valor, ¿no? El as evoluciona hasta convertirse en una moneda, el as grave, que es la moneda circular. Que esto me parece que es en el 269 cuando se acuña la primera moneda circular. Ojito, antes de Cristo, ¿eh? Lo que tardó Roma en acuñar moneda circular. El patrón, luego, también estaban, antes de esto, también hacía poco tiempo que estaban importando moneda de plata de la Magna Grecia, de Tarento. Acuñaban a imitación de los didracmas. Y empezaban con los me sale el nombre de las monedas, lo tengo por aquí. Quadrigatus y Victoriatus, ¿vale? Que eran las monedas de plata, que los Victoriatus provenían de Iliria y los Quadrigatus ya también de la Magna Grecia. Y luego, a imitación de esto, cuando empieza a acuñar Roma monedas de plata, fue en torno al 200 antes de Cristo, que es con los denarios. Hasta entonces todo eran ases o monedas importadas por encargo. Atentos, ¿eh? Entonces, el denario argentum, que es de plata, también tuvo una moneda fraccionaria que era el sestercio. Y el sestercio, por ejemplo, 100 monedas equivalían a un áureo. El áureo era el patrón. Y el áureo se implantó en esta época tardorrepublicana, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, luego cuando esto evoluciona, cohabitan estas monedas. El áureo, poca gente usaría un áureo. Es como ahora irte con un billete de 500 euros por la calle. La gente no va pagando con billetes de 500. Se usaría para pagar tributos a lo mejor a los godos o para pagar.
No había cambio para un áureo.
No había cambio.
No tengo cambio.
Y un áureo que se preciara, veremos un poco luego los porcentajes de los gramos, pero más o menos rondaban los 7,5, 8 gramos por pieza, ¿vale? Entonces tenemos que un sestercio de plata, o sea, 100 sestercios de plata equivalían a un áureo, para que nos hagamos una idea de la equivalencia, ¿no? Luego también teníamos el quinario, que era una moneda fraccionaria también de áureo, que el de oro equivalía a medio áureo. Y también había quinarios de plata, que con 25 hacíamos un áureo. O sea, había una división muy grande, ¿no? De fracciones de la moneda. De hecho, el as antiguo, que más primitivo era el as ruda, rudae. Este as se confecciona en lingotes y recibe el nombre de as signatum cuando ya tiene la marca. Y esto, cuando consigue la forma redonda, es el as grave. Esta moneda de bronce, porque el as significa bronce, va a durar durante mucho tiempo. Y hasta el imperio, en el imperio se deja de utilizar. Pero el as es la referencia durante mucho, mucho tiempo. El as, me hace mucha gracia porque el as con el signo tuvo un nombre que se llamaba el pecus. De ahí viene el concepto de pecuniario, que es un sinónimo de dinero, ¿vale? De ahí todo un poco la etimología de las cosas, de dónde viene, ¿no? Casi todo viene de Roma, a mi entender. El as se fracciona en deidades diferentes. El as grande, pues tiene, por ejemplo, al dios Jano Bifronte en un lado, el semis, que es medio as, a Saturno, el triens, que es un tercio, a Minerva, el quadrans, un cuarto, a Hércules, el sextans, un sexto, a Mercurio, la uncia, una doceava parte de as, con Belona, ¿no? Es muy curioso cómo vinculan las monedas a sus deidades. Y no es hasta Constantino que esto evoluciona y cambian el áureo, el patrón áureo, por el sólido. El sólido es una moneda que tiene 4,5 gramos de oro. Es un tamaño bastante, un peso bastante menor en oro. Pero realmente se ajusta más a la época, ¿no?
Y este sólido dura, me has dicho, 1000 años.
1000 años, hasta que un pariente tuyo lejano, llamado Alejo Comneno, en torno al año 1000... un pariente tuyo lejano, pues le da por cambiar la moneda y cambia el sólido por el hiperpirón, que ya es un nombre griego, hiperpirón, que también tiene sus fracciones, como sólido. El sólido también se divide en fracciones, tienes al semis, que es medio sólido, el scrupulus también, que es un cuarto de sólido, en plata tenía la emiliarense y el sidicua. Son monedas muy especiales, pero ya es del Bajo Imperio y el Imperio Oriental, menos conocidas. Así es un mundo fascinante. Bueno, una cosa muy interesante, que me parece muy curioso, que es que cuando aparece, surge el poder islámico, ¿no? Emerge, hasta ese momento, la moneda, en la parte occidental, el comercio languidece, pero se basa en el patrón de la moneda antigua todavía, durante varios siglos. La moneda romana es la base. Se puede acuñar moneda nueva. De hecho, te comenté cuando hablábamos de un futuro directo en mi canal de la Hispania bizantina o romana oriental, descubrimos que había como mínimo 2 cecas en bizantinas o romano orientales en la zona de Hispania. Y otra más posible. Una era en Cartago Nova, la Cartago no sé qué, no me acuerdo el apellido. Espartaria. Y en Malaca, que es Málaga actual. O sea, que bueno, que seguía funcionando, pero sobre todo en el mundo oriental. En Occidente, la moneda sigue siendo la moneda antigua romana occidental. Espectacular. Pues el mundo islámico quiere competir con el mundo romano oriental en todo, tanto en la religión, como en el comercio, como en aspectos militares. ¿Y qué hacen? Cogen el sólido bizantino, perdón, romano oriental, que no dejo de meter la pata con esto, el romano oriental.
Y lo bizantino para que la gente lo entienda, ya está.
Es que me parece un error historiográfico decir bizantino, porque esto lo pusieron, ¿no?, los historiadores más modernos de...
Alemanes. Imagino que
del sacro
alemanes,
imperio. Del sacro exacto.
Para el enemigo.
Sí, sí.
Pues acuñan el dinar, que es una copia en peso y en forma del sólido. Es lo mismo. Lo que pasa es que se dedican a poner pesos coránicos y todo lo que tú quieras. Pero querían también monopolizar, también competir en lo que sería el intercambio comercial, porque es que la moneda romana seguía siendo muy potente hasta después de la caída del Imperio Romano.
De Occidente.
Sí, sí. Bueno, es que en la Roma Oriental seguía acuñando monedas nuevas, pero era la misma, el mismo patrón, ¿no? Realmente, ya cuando Constantino lo establece, tuvo pocas variaciones. O sea que bueno, ya hemos hablado antes también, tampoco comentar un poco más en el tema este de la adulteración de los metales, porque ya es una cosa que se ha hablado. Genera muchas crisis de hiperinflación en el siglo III también, y durante muchas épocas del fin del Imperio Romano, pero realmente ya está tocado, así que tampoco voy a comentarlo. También comentar que hubo diferentes reformas monetarias importantes con Augusto, Nerón, Caracalla, Aureliano, Diocleciano y Constantino. Por ejemplo, con Caracalla el áureo pasó de 7 y pico, pasó a 6.5 gramos, ¿vale? Con lo cual, bueno.
Permítame, igual me equivoco, pero creo que Augusto hizo una reforma monetaria potente, plantó el imperio, y luego ya la otra son ya con los severos, de potente. Quiero decir que son 200 y pico de años por el camino, pero sí, no quiero recordar ninguna.
Nerón hizo una reforma importante. Con Nerón hubo mucha inflación y bajó también algo, no tanto, pero bajó un poco el peso del áureo, que también fue causa y consecuencia de la inflación. Un poco, ¿no? Es combinado. Y también adulteró las monedas fraccionarias, con lo cual ahí los precios empezaron a subir también, tuvo un problema. Tuvo que hacer alguna reforma, que tampoco le fue de todo mal, pero tuvo que hacer reformas. Pero sí que es cierto que en los severos también hubo más.
Sí, me quería referir una cosa gorda, claro, reformas seguramente habrá algunas que son tan pequeñas que igual no lo sabemos porque todos tocarían, ¿no? Pero potentes, dijéramos, entre Augusto, con los severos es exagerado, le suben los sueldos, por ejemplo, a los militares al doble prácticamente, y yo estoy seguro que el militar aquel decía, pero si cobro menos que antes, es que porque era tan bestia la inflación que aunque le subieras el sueldo, él cobraba menos. O sea, la calidad de vida era superior y sus ingresos eran menores. En esa relación, ¿no?
Exacto. Reformas importantes también tuvimos con Diocleciano, que ya empiezan a hacer marcas de las cecas, que ahora comentaremos algo. Y también Constantino. Constantino fue la reforma para mí fundamental. La reforma que cambia hasta el patrón y cambia en las monedas fraccionarias y empieza todo de cero un poco. Es como un reset del sistema monetario, ¿no? Del momento, ¿no? Antes he visto una consulta que me ha parecido muy interesante y se ha pasado. Y digo, mire, cuando hablemos de las monedas lo comentaré. Había alguien que preguntaba el símbolo SC, de la moneda a que se refería. Recuerdo, si no me equivoco, que significaba Senatus Consulto, algo así, que significa por orden del Senado, porque también, ahora veremos en las cecas, esto evoluciona, y en su momento, luego acuña el emperador, pero en su momento quien acuñaba, quien organizaba todo tinglado en Roma eran los senadores.
El propio Jordi Vilalta, que es historiador, ha puesto un apunte allí, ha hecho la aclaración. Es compañero, es historiador y lo ha puesto, incluso ha hecho un enlace donde explicaba el SC. Pero bueno, que ya va bien, vale, que lo recuerdes y lo comentes, que es un Senado Consulto, que es un por orden del Senado, que incluso en ese momento pues también tenía la potestad para tomar esta serie de medidas, ¿no?
Exacto. Bueno, y las cecas es un tema muy curioso, ¿no? Las cecas, a principio, durante mucho tiempo, todo lo que se acuñaba se hacía en Roma, todo. Pero evidentemente con la expansión del imperio, pues ya las provincias ya pueden acuñar monedas también. Y se designan a los triunviri monetales, si no me equivoco, monteales. Tengo apuntado monteales, pero igual es monetales, ¿eh? No estoy seguro, que a veces...
Monetales debe ser de Junos Moneta, que era el templo donde se acuñaba la moneda en Roma, y de ahí de Moneta es donde debe salir ese nombre.
Seguramente es un error tipográfico, así que corrijo. En tiempos republicanos ya las provincias ya podían acuñar moneda. La evolución va rápida, antes del imperio ya pueden acuñar moneda. Pero luego cuando evoluciona, es cuando el emperador es el único que tiene la potestad de emitir acuñación en oro y plata y destinan únicamente para el Senado la acuñación en cobre. O sea, que dejan al Senado como un poquito ya, vemos el papel del Senado también en la economía y en la moneda, cómo lo van relegando a funciones un poquito más secundarias.
Que parece una tontería, pero es muy importante delegar a las élites a un segundo plano.
Es un aspecto más tener en cuenta para explicar el proceso o entender el proceso de arrinconamiento del Senado por parte del poder imperial, que es tremendo, ¿no? Y bueno, pues lo gestionaban en este momento cuestores, procónsules, luego procuradores también, y nada, pero igualmente la moneda se mantuvo unificada en todo el territorio, bien patrón, y se unificó bastante. Habría alguna moneda propia, no lo sé, pero que la moneda se unificaba según el imperador que de turno, pues era así. Se darían, imagino que, como las planchas, ¿no? Tú has de acuñar así, y a cada ceca le darían su diseño.
Había unos funcionarios que se dedicaban a los mensuradores, creo que se llamaban, que se dedicaban precisamente a funcionarios imperiales, funcionarios del Estado, que se dedicaban precisamente, pero no solo a eso, sino a medidas de grano, a todo tipo de medidas, y estos iban y lo comprobaban.
Exacto. Y bueno, y a nivel de cecas, que es el último punto que tengo ya en mi guión.
Que tendríamos para una hora. Tú me has dicho, no, si en una hora hacemos.
He puesto el turbo, en el siglo III, en el siglo tres cuarto ya he puesto el turbo y ya me he ido a la moneda directamente, porque si no, no acabamos ni mañana. Pero bueno, muy interesante lo que estamos comentando. Y el último apunte ya es en cuanto a las cecas, llegaron a ver hasta un centenar. Yo tengo apuntadas aquí como muy importantes, como en el top 5, top 4, aparte de la de Roma, sería la de Lugdunum, en la actual Lyon, Aquileia, Nicomedia y Constantinopla.
Qué casualidad que cuando había algún tipo de usurpación o algún tipo de interés por algún de esto imperial, estos ejércitos se movían hacia esas cecas, ¿no? Es un poco curioso.
Hubo una batalla importante, ¿no?, entre Septimio Severo en esa zona. Yo tampoco he leído nada al respecto porque no me he profundizado en la importancia de la ceca, pero de en ese momento, pero imagino que habría allí seguramente oro, habría moneda y no querrían ceder el terreno los del Imperio Galo, ¿no? Imagino que ahí era la clave.
Albino se enfrentó allí a Septimio Severo. Dion Casio dice que eran 300.000 hombres, yo creo que es una burrada. Pero igual 150.000, 160.000, sé que se mataron por uno y por el otro bando. Y bueno, se mataron, se enfrentaron, matarse no se matarían, porque no se puede matar 100.000 hombres que no se quieren dejar matar en un día, ¿no? Pero fueron allí, no sería por casualidad, la Galia es muy grande, ¿no? Y seguramente iban a buscar toda esa riqueza, y el que estaba más cerca llegó antes, y el que tiene esta riqueza, pues podía pagar a más hombres.
Así
las
es.
Las cosas nunca pasan por casualidad, sino que la mayor parte de las veces es por causalidad, ¿no? Y es probable que los puntos, las cecas, los puntos de emisión de moneda, de todo, pues sea algo importante. Un tema que a mí me gustaría preguntarte también, no sé si te meto en un compromiso, yo entiendo que no, es todas esas emisiones de monedas por parte de usurpadores o algo, ¿las cecas llegan a algún momento en que son controladas por elementos que ya no son del imperio? O sea, ¿puede haber alguna privatización de esas cecas y que personajes en concreto como usurpadores se hagan cargo de esas cecas? Porque hemos encontrado bastantes monedas de usurpadores que gobernaron muy poco tiempo, pero que tienen su efigie incluso en una moneda. Eso quiere decir que tenían acceso a esas cecas que otrora eran imperiales y que en un momento determinado pasan a estar bajo su control, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, están documentadas varios cientos de cecas de diferente magnitud. A lo mejor habrían grandes cecas en Roma, en Constantinopla, en Lugdunum, grandes cecas de instalaciones muy grandes, pero seguramente habrían algunas cecas pequeñitas. Entonces, como las termas, ¿no? No todas las termas eran como las de Caracalla. Teníamos termas pequeñitas, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, y de hecho, me consta que hay emperadores usurpadores que se conocen únicamente por la moneda. De hecho, justamente hablabais de un emperador en que se encontró una moneda nadacia, ¿no? Me parece, hace poquito. Pero casos como este hay varios, que solamente en base a la numismática hemos encontrado nombres en la historia que ocupan páginas y tapan agujeros, ¿no? En épocas que a lo mejor no hay mucha documentación. Entonces, la numismática también es un camino interesante para acercarse a muchas cosas, ¿no? A entender muchas cosas. Cuando tú analizas monedas de una época, puedes ver si el imperio está en esplendor o no. Viendo unas monedas esplendorosamente pulidas y con material muy puro, tú ves que el imperio va a tope. Cuando empiezas a ver muchas monedas adulteradas, de baja calidad, con una imprimación dudosa, este tipo de cosas también te denotan que hay una crisis, que hay un problema económico, que seguramente la prosperidad ha decaído muchísimo, y eso también te explica, te confirma datos históricos, ¿no? A veces el estudio multidisciplinar es lo que te da la visión de conjunto y para tener una opinión real, ¿no? La numismática es un aspecto a tener en cuenta. Yo no soy muy experto en numismática, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, he descubierto muchas cosas a través de la página web cuando me documenté y realmente te das cuenta, ¿no?, de la importancia de todo este mundo.
Oye, pues yo creo que hemos hecho un sprint final. Yo pienso, a mí me ha pasado volando, ¿no? Yo supongo que también a los videoyentes. Es verdad que nos hemos dejado muchísimas preguntas en el tintero, pero es que hemos sacrificado las preguntas pues para poder acabar la temática de hoy, y eso que Edu ha tenido que darse un poquito de prisa y ha tenido que apretar el acelerador al final del programa, ¿no? Lamentamos no haber podido responder a todas. En YouTube hemos tenido también algunas preguntas que quedaban. Si te parece, Edu, dedicamos unos minutitos a responder a algunas de ellas para que los videoyentes no se queden con mal sabor de boca, porque es que ha sido uno de los directos que más preguntas y que más comentarios ha generado. O sea, que eso es que una pasada.
Tenemos al gran Edu, se tiene que notar.
Correcto. No sé si gran Edu, pero bueno, pero es un tema que da mucha, mucha conversación, así que adelante, vamos a por ellas.
Por ejemplo, nos preguntan, empezamos por YouTube, nos preguntaba Antonio, dice: buenas tardes, felicidades por el programa, sois fantásticos. ¿Es cierto que con Cómodo empezó la inflación monetaria romana?
Con Cómodo hubo una crisis importante, y sobre todo porque dejó el tesoro más vacío que vamos, que es que no. Claro, si no hay dinero, lo siguiente que haces, ¿qué es? Pues subo impuestos, dejo de pagar a no sé quién, le aprieto no sé qué estamentos sociales, y esto te genera también conflictos.
Se gastó un pastizal en juegos, derrochó, delegó en otros funcionarios, que se encargaron de llenarse los bolsillos. Mira, tenemos también otra pregunta que nos dicen. Dice Leo, que dice, a lo largo de la historia el dinero ha seguido una evolución que tiende a la abstracción creciente. Al final, es un símbolo y vale tanto como creamos que vale. Una buena reflexión, ¿no?
Ni más ni menos. Exacto. Un número en un ordenador.
Eso es. Y ahora con el papel moneda, pues aún más, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Porque antes había un peso o un valor, ¿no? Dentro de la pieza, ¿no? Equivalía a algo, ¿no? A un metal. Pero es que ahora el papel, ¿a qué equivale? Si es lo mismo que decías tú, ¿no, Edu? Este papel que tienes aquí tú en tu guión, pues depende del valor que yo le quiera dar o que le quiera otorgar poniéndole un sello, ¿no?
Es un acuerdo social de lo que le damos como valor, ¿no? Pero el día que este acuerdo desaparezca, ¿qué tengo? No tengo nada. Pero a veces la gente quiere bienes tangibles, ¿no? Quieres tocar algo que valga.
Estos bancos que te dicen, tengo una capitalización, no sé qué, ¿cuántos? Cientos de millones de euros. Dicen, bueno, pues dame, no, a ver, poco a poco. Mentira, ¿no? Pues lo mismo pasa con todo, es verdad. Es todo. Dicen, en Europa te dicen, hemos sacado 600.000 millones de euros, pero vamos a ver los billetes. No, billetes no, son números en un ordenador.
Es que, claro, luego está el enfoque keynesiano, ya voy un poco a las terminologías un poquito más técnicas de economía. Keynes, en la época, creo que era del año 36, si no me equivoco, del siglo pasado.
Entre guerras.
Desarrolló la política económica en base a la Gran Depresión. Estuvo trabajando durante años sobre el tema este. Y él, pregonaba o valoraba la intervención del Estado, ¿no? Era intervencionista. No sé si ha hablado mucho al respecto, pero en su momento, antes de las crisis, el Estado era, en romano, era liberal. Como el laissez-faire francés, ¿no? De dejar hacer, que es lo que es bueno, es el mundo liberal, ¿no? La economía se autorregula por sí misma, es un enfoque que tiene mucha gente. Un poquito, pues decían, la gente más conservadora económicamente, este enfoque, pues de dejar hacer, liberalismo, frente al intervencionismo y sector de Estado que intervenga más en la economía. Y Keynes pregonaba con esto, ¿no? Y era un poquito más el enfoque keynesiano. Así que ya me voy un poco por las ramas, pero bueno, el enfoque keynesiano, si intervengo en la economía, yo tengo, por ejemplo, el banco central de mi país, yo lo controlo, eso es un poder brutal. La gente se piensa que habla de dependencias o independencias cuando hay dependencias fundamentales, como el banco central, que es la capacidad de fabricar papel, que te da todo. Yo tengo un déficit público que equivale a tanto por ciento de mi PIB, de mi producción interior bruta. Si tengo la fábrica de papel, digo, mira, vamos a empezar a fabricar billetes y con esto cubro mis deudas. Luego vendrá la inflación, ¿no? Es toda una concadenación de cosas. Pero esa incapacidad de intervención te da un margen de maniobra brutal. Ese margen de intervención ya no existe en cada Estado europeo. Es una cosa que está cedida, ¿no? Así que, bueno, también es cierto que dan valor a la moneda euro, porque también a lo mejor no se fabrica tanto papel como fabricaríamos por cada uno por separado, ¿no? Pues venga, ahí tenemos una crisis, pues venga, vamos a fabricar aquí papel, pues aquí las liras, aquí las pesetas, aquí los francos, aquí no sé qué. Bueno, eso es un enfoque.
Lo mismo que hacía Roma, ¿no? Es muy curioso esto que ha dicho de Keynes. La sociedad más, la economía más liberal del mundo, que es la estadounidense, creció precisamente a la intervención del Estado. Es curioso, ¿eh?
Es muy curioso. Es curioso.
Pero, vamos a cambiar el tema.
Sí, es curioso, pero no interviene en otros aspectos de la sociedad, como a lo mejor la sanidad, o lo deja todo un poco que se regule privadamente, ¿no? Sí, pero es así.
Nos pregunta Antonio José Martín Castro, que dice, por ejemplo, ¿de un emperador a otro podrían cambiar el valor del oro? No era el emperador, o era el momento, quizá, ¿no? O el emperador también podía influenciar en que antes hemos hablado del áureo, ¿no? Del valor.
El áureo era patrón de referencia, y luego las equivalencias con monedas. Por ejemplo, Augusto estableció el peso del áureo en 7,79. Nerón lo bajó a 7,27. Caracalla a 6,54. Y esto fue evolucionando hasta que se estableció sólido con 4,5. Que fue bastante duradero, ¿eh? El peso que estableció Constantino. La verdad que tuvo más duración en el tiempo que el áureo. El patrón oro era la clave. Luego los fraccionarios sí que se iban adulterando, ¿eh? El patrón oro sí que era la clave para la referencia, ¿no? Pero luego todas las moneditas que se iban haciendo. cambiaba mucho el valor de la moneda, el sestercio, el denario, se iban adulterando, sobre todo las más pequeñas, son las que tenían mayor capacidad de adulteración y de mezclas, ¿no? Y que daban hiperinflaciones de precios.
Sí, yo creo, Sergio, que quizá el emperador se encontraba con el problema y tenía que solucionarlo. Es que a veces parece que las cosas son al revés, ¿no? Algún emperador lo lió, por ejemplo, Domiciano pagando a los dacios, pues evidentemente creo en la crisis, ¿no? Pero hay otros que sencillamente se la encontraron. Nerón, por ejemplo, no hizo absolutamente nada y se encontró con una crisis y tuvo que devaluar. Quiero decir que no, yo creo que las crisis vienen y los que mandan, pues los que tienen poder de intervenir, pues hacen lo que pueden para solucionarlas, aciertan o no.
Nos decía Tony Navarro, el soldado propietario de tierra conquistó el mundo, totalmente de acuerdo. Y dice Antonio Romero Rivera, y nos hace una pregunta que dice, ¿y cómo surge el colonato? Y luego nos dice Leo, la colonia al final era chutar hacia adelante el problema.
Solo sí, decir, Sergio, sí, en el aspecto económico hablaremos, pero la colonia además tenía una misión de romanizar. No solo control, sino también romanizar. Es un poco más complejo. Sí.
De eso hablaremos con más tendido, porque si tuviéramos que responder a esto, podríamos dar otro programa o hacer otro programa de 3 horas, ¿no? Que también daría para mucho. Pero bueno, decía Maribel Bofí, a la que no he podido saludar antes, gracias Maribel por estar por aquí, decía, para Virgilio, un buen campesino es el que cultiva un campo con cuidado y tiene las herramientas en perfecto estado. Juvenal dice que ganemos con el arado el pan que baste a nuestras mesas. O sea, otra reflexión
importante sobre la frugalidad romana, sí.
Sobre el tema de la importancia del campo y de la agricultura, del arado, ¿no? De una cultura estrechamente ligada al arado, como hemos comentado antes. Jordi Vilalta nos decía que sí, que hoy ha escuchado la primera parte de la África romana, refiriéndose al ocaso de Roma. ¿Qué más? Para ir acabando ya un poquito sobre las preguntas, decía Jordi Vilalta que era más rentable que mantener esclavos. A partir del siglo II ya lo tenemos en África y que en el siglo IV y V, por casi todo el occidente romano. Es un remoto precedente del sistema feudal. Yo entiendo que habla del paso de este sistema esclavista al sistema de la servidumbre o a ese feudalismo, ¿no?
Creo recordar que el que clavó ya casi por ley fue Diocleciano, que fue uno de los primeros que hizo estas reformas agrarias y dando unas militares y platas militares y tal. Creo que este fue el que antes se hacía de una manera, o sea, estaba no tanto el Estado, sino el señor, el amo de la villa, ya te tenía allí clavado, ¿no? Pero así por ley creo que fue estas reformas, y si no fue Diocleciano, fue muy cerca de él, que ya dijo que estos señores tenían que suministrar un cierto tipo de anona, un cierto tipo de impuestos, y esta gente dijo, hombre, si se me va la gente de aquí, ¿qué? Y dijo, pues que se queden.
Yo pienso que ha salido bien. Oh. Yo pienso que ha sido muy interesante. Edu, te has comportado como un campeón a la altura de Trajano.
¿Me vais a pagar denarios esta vez o cómo sí. lo hacemos esto?
Bueno, hecho Ángel, tiene que pasar todo la
ahora,
parte.
Ahora que no me escucha Edu, tenía preparado aquí en el anfiteatro Flavio, tenía preparado a los leones por si no cumplía hacerle endamatio a bestias. Pero como ha cumplido, pues nada, vamos a... Los denarios no le van a llegar, o sea, el que lo tenga claro.
¿Cómo te has sentido?
Yo con vosotros muy cómodo, la verdad que es un placer estar con vosotros, sois grandes personas. Inteligentes y muy versadas en la materia, para mí es un honor de verdad estar aquí con vosotros. Hay pocos temas en los cuales yo pueda competir siquiera con vosotros, porque realmente sois personas muy, 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 muy avanzadas. Además, la capacidad de explicar las cosas, ¿no? Porque también a veces la divulgación no es solamente ser muy bueno en algo. Esto es un tema que a lo mejor es consabido y se ha hablado, ¿no? No es tanto el saber mucho, sino como saber explicarlo. Y yo, viendo cómo lo explicáis vosotros, yo disfruto mucho. Yo, de hecho, en la biblioteca perdida o en vuestros directos, yo cuando... De hecho, me centro mucho en vosotros. Es lo que más oigo. Y ahora mismo, en lo que son podcast, vosotros y Carlos de Miguel. Sois mi trilogía favorita. Más allá de esto, no veo nada que iguale vuestro nivel. Y no es peloteo, es una cosa que yo percibo. Y de hecho, yo te conocí a través de podcast y al final colaboramos, y Sergio, contigo en concreto, colaboramos a través de este conocimiento que tuve de ti. Y te fiché para mi canal, hicimos una heptalogía de nivel, yo creo, en Golia de Roma, sobre Belisario. Y bueno, ya le he dicho a Ángel también que ya, ahora que lo voy conociendo más poco a poco también, que he escuchado también, me lo quiero llevar también para mi canal algún día, que presente su libro también, quiero que mi público lo conozca, porque lo que he oído, lo que percibo de esta obra es muy bueno. Así que nada, por mi parte, la colaboración con vosotros está ahí para siempre que os haga falta. Así que por mi parte, encantado.
Diciendo, apoyando lo que dices, siempre hablo con Sergio y con Maribel, que colaboro mucho, y con Mireia, que la tenemos aquí, gallego, que quiero colaborar también. Siempre decimos una frase que es, no es lo mismo saber que saber explicar. Y yo no sé si sé mucho, pero llevo 32 años de docente y algo tengo que saber explicar.
Se nota, se nota.
Y aparte que el tío sabe escribir también mucho, ¿eh? O sea, que Cunina es una obra magistral. O sea, que no es por hacerle promoción, pero yo diría que es de los libros que más he disfrutado en toda mi vida de historia, de novela histórica de Roma. O sea, que ya sabéis lo que toca.
Igual llegan los denarios, ¿no? Igual te llegan los denarios.
Ah, pero ¿me los envías a mí otra vez o...?
Igual te los devuelvo, sí, porque me iba a hacer una villa después de lo que me has dicho, me sabe mal. Te lo robaré a otro.
Oye, pues un placer, Edu. Ya sabes que esta es tu casa, que este es tu canal, que aquí cuando quieras venir serás bien recibido. Muchas gracias, lo has hecho de maravilla, te llevas un 10 sobre 10. Para nosotros ha sido espectacular, lo has planteado muy bien, el programa ha sido muy dinámico, hemos disfrutado mucho, hemos intervenido mucho y al final hemos conseguido ir un poco más rápido, pero hemos conseguido acabar pues con todo lo que teníamos previsto. Y pedimos un poquito de disculpas a los videoyentes si no hemos podido responder algunas de esas preguntas porque se han formulado muchísimas. Ya digo yo que es el directo que más comentarios ha formulado, Edu, o sea que enhorabuena porque lo has bordado.
Gracias, compañeros, y lo dicho, un placer, y cuando queráis aquí podéis contar con la Gloria de Roma.
Nos vemos en 14 días. Sed felices, sed buenos. Saludos a todos y que vaya muy bien la semana y la siguiente. Nos vemos.